Jueves 15 de julio del año 2021, transitando la semana 28. Y acá vamos con los principales títulos del Diario Nacional. En la cumbre de líderes sobre el clima, Joe Biden le agradeció a Alberto Fernández su contribución frente a la crisis climática. El presidente Alberto Fernández recibió una carta de su par de los Estados Unidos, Joseph Biden, en la que le agradeció su participación en la cumbre de líderes sobre el clima, que se realizó el pasado 22 de abril, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, y la contribución de la Argentina para implementar más recursos renovables, reducir emisiones de gas metano y terminar con la deforestación ilegal de acuerdo a los parámetros establecidos en el Acuerdo de París. Habló la ministra de Gobierno, Teresa García, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, con la radio pública y señaló que Axel Kicillof se hizo cargo del desastre que dejó Vidal en la provincia. La titular de la cartera política bonaerense se refirió a los controles en el arribo de turistas a la provincia para que la variante Delta no ingrese al país y explicó que se trabaja en conjunto con Migraciones, el Ministerio de Salud y la ayuda de municipios. En Radio País recordó que los que vuelvan deben cumplir con el aislamiento, al tiempo que advirtió: quienes no cumplan, se labra un acta, porque hay dos tipos de sanciones: una denuncia penal o una multa de 4.300.000 pesos. El secretario general de la ANSES, Santiago Fraschina, destacó que el gobierno dio un bono de 5.000 pesos a los jubilados que cobren hasta dos haberes mínimos y señaló que el nuevo refuerzo a los ingresos alcanzará casi 6 millones de jubilados y pensionados, lo que implica el 83% de ese segmento. De este modo, con el bono, quienes perciben una jubilación mínima en agosto cobrarán 28.065 pesos, mientras que quienes tengan ingresos por dos haberes mínimos percibirán, tal como informáramos, 51.130 pesos. Punta Indio, la primera ciudad del país en la provincia de Buenos Aires con toda la población vacunada. Luis Bremer, en Nacional Folclórica, dialogó con el intendente de Punta Indio, Hernán Izurieta, el primer distrito del país que tiene a toda su población mayor de 18 años vacunada, de un total de casi 13.000 habitantes. La ciudad queda a 113 kilómetros de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y comenzó a recibir vacunas en diciembre. El funcionario destacó la unidad de los sectores para avanzar con el plan de vacunación en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia. En tanto, hay datos que preocupan en Entre Ríos, porque la ocupación de camas de terapia intensiva subió al 86,57%. La situación sanitaria en Entre Ríos se sigue agravando debido al incremento de la ocupación de camas de terapia intensiva. La misma subió entre el lunes y martes pasado del 82,46 a 86,57%, indicó el nuevo reporte emitido por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. En Gualeguay no hay más camas, mientras que en Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay la situación es crítica. Por primera vez en un año y medio, un hospital de Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, no tiene pacientes internados con COVID-19. La ciudad de Mar de Ajó confirmó durante los últimos días una abrupta caída de contagios de COVID-19 y este miércoles avanzará a fase 3. El Hospital Municipal Dr. Carlos Macías no registró pacientes en internación general por primera vez desde el inicio de la pandemia. Habló el ex cónsul de Bolivia, Adelmar Balda. Señaló que Macri financió el golpe y los crímenes de lesa humanidad en Bolivia. Tras la denuncia del gobierno nacional al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a la dictadura boliviana, en noviembre de 2019, el ex cónsul de Bolivia, Adelmar Balda, declaró en el servicio informativo que la administración anterior deberá ser sancionada. Lo que hizo Macri fue apoyar un golpe de Estado. Y ahora se puede evidenciar con todos los documentos que no solamente fue un apoyo político, sino también financió el golpe y los crímenes de lesa humanidad que se dieron en mi país, completó el ex cónsul boliviano. A propósito de Bolivia, se agrava el escándalo por el envío de armas a Bolivia y avanza la identificación de responsables. El escándalo por la sospecha que el gobierno de Mauricio Macri colaboró con el golpe de Estado realizado en Bolivia en 2019 para derrocar al expresidente Evo Morales cobró mayor volumen ayer miércoles con la confirmación oficial de que parte del material represivo enviado irregularmente por Cambiemos continúa en los depósitos de la policía boliviana sin documentación que respalde esos pertrechos. Además, Bolivia profundizó su investigación interna y aseguró que se está a punto de identificar qué funcionarios acudieron al aeropuerto a recibir el cargamento transportado en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, enviado en 2019, en momento en que el país andino sufrió un golpe de Estado genocida que derrocó a Morales y puso ilegalmente en el poder a la dictadora Yáñez, actualmente presa. También habló la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Gerard Fossé, en diálogo con la radio pública. Habló sobre las negociaciones de la República Argentina con el Fondo Monetario y dijo que estamos pendientes sobre cómo la República Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional y que el futuro sea alentador. Aseguró Daniel Goyán, es inminente la aprobación de las vacunas Moderna y Sinopharm para adolescentes. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires precisó que podrán utilizarse esas dosis junto a Pfizer y Sputnik para inmunizar a la población de 3 a 18 años una vez que la ANMAT haya dado su autorización. También debemos señalar que la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la ministra de Salud, Carla Bisotti, visitaron en el Reino Unido un centro de investigación del laboratorio AstraZeneca. Ambas funcionarias se encuentran en Europa, donde mantienen reuniones con laboratorios, funcionarios y académicos para intercambiar conocimiento relativo al coronavirus. A propósito de la campaña de vacunación, Argentina superó el 60% de la población mayor de 18 años vacunada con una dosis. Dentro de ese rango etario ya fueron inmunizadas con el primer componente un total de 20.605.189 personas sobre las 33.864.636 en 13 jurisdicciones del territorio nacional. Otro de los títulos destacados en nuestro diario nacional son las palabras pronunciadas por Fernando Chino Navarro en diálogo con la radio pública, quien señaló que Macri es sinónimo de un terremoto económico y social en la Argentina. Dos fuerzas comienzan un proceso de unidad, Barrio de Pie y el Movimiento Evita. Digamos que el acto se realizará a las 12:30 en el Teatro ND, situado en Paraguay 918 de la ciudad de Buenos Aires, con la asistencia de dirigentes políticos y de todo el país. Fernando Chino Navarro, a este respecto, aseguró que en el encuentro se busca expresar una política que trasciende lo electoral. Tenemos la aspiración de que Daniel Menéndez sea nuestro candidato a diputado. Después también se refirió a la administración de Mauricio Macri, que gobernó el país durante 2015 hasta el 2019, y señaló que es sinónimo de un terremoto económico y social en el país. En las últimas 24 horas, 614 personas murieron y 19.697 fueron diagnosticadas con coronavirus. 614 personas fallecieron y 16.697 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman ya 100.250 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.702.657 los contagiados totales y 4.326.403 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 5.092 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 62,2% en el país y del 60,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se registraron 5.419 nuevos infectados. En la provincia de Córdoba, 2.385. En Santa Fe, 1.907. En Cava, 1.028. Y Entre Ríos, que sigue creciendo. Hablábamos de la ocupación de camas críticas, que, bueno, están en una situación bastante compleja en la provincia. Sumaron hoy 1.018 nuevos contagios. Copa Libertadores de América, River empató con un argentino aguerrido y dejó la serie abierta. La cuenta la había abierto Matías Suárez a los 10 minutos y lo empató de cabeza Gabriel Auche a los 40 de la primera parte. El partido fue muy intenso, pero decayó en los últimos 20 minutos. Queda la serie abierta, que se definirá el miércoles próximo en La Paternal. En Brasil, por una obstrucción intestinal, Bolsonaro quedó internado en Sao Paulo en tratamiento clínico por obstrucción intestinal. El presidente brasileño permanecerá internado inicialmente en un tratamiento clínico conservador, dice un boletín privado del hospital Vila Nova Star. El presidente del Brasil quedó internado por la noche en un hospital privado paulista para un tratamiento clínico destinado a combatir una obstrucción intestinal, informó un parte médico oficial. Después de evaluaciones clínicas de laboratorios e imágenes, el presidente permanecerá internado inicialmente en tratamiento clínico conservador, dice el boletín del hospital privado Vila Nova Star, donde llegó anoche desde Brasilia por recomendación de su cirujano gástrico, Antonio Macedo. Algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de todas estas tres horas en nuestro envío periodístico federal. 8 de la mañana abrimos las puertas de este diario nacional a todas las regiones del país, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste del territorio continental e insular de nuestra República Argentina, de nuestra amada República Argentina, a través de la radio más importante del país, con la producción periodística de las y los periodistas de las 50 de Radio Nacional. Estamos en duples, como siempre, cada madrugada, integrando la grilla también de Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM 870. Y en Córdoba, a través de LRA7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Y naturalmente nos podés escuchar a través de la aplicación de Radio Nacional en los celulares. Si no, abrís el link en tu computadora, www.radionacional.com.ar. 3:19 de la mañana, mi nombre es Claudio Arellano. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues. Y voy saludando en la ciudad de La Plata a mi querida compañera, enorme profesional ella, Sonia Ferraris, dándole los muy buenos días a las 3:20 de la madrugada. Sonia,
ya con mi mate, compañero, aquí estoy, dispuesta a arrancar otro diario juntos. Claudio querido, muy buena madrugada para todo el mundo.
Muy buena madrugada. Bueno, contame cómo está, porque acá estamos con mucho, mucho, mucho frío. Ha descendido pronunciadamente la temperatura acá en Córdoba. Ayer tuvimos una jornada que no pasó de los 16 grados. Y ahora sí, hoy te puedo decir que estamos con un día muy frío. Quizás es exagerado de mi parte, porque después nos va a llamar algún amigo camionero. Por ejemplo, el compañero que siempre transita por la zona de Piedra del Águila, y me va a dar vergüenza cuando diga la temperatura. Pero la verdad es que hace mucho frío en Córdoba. ¿Cómo están por allá en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires? Contame.
Muy húmedo, muy pesado, Claudio querido. Tenemos 10 grados dos décimas por aquí de temperatura, toda la humedad 100%. Hay viento del sur a 5 kilómetros en la hora, todavía llovizna, y bueno, el pronóstico está indicando durante la madrugada algunas lluvias, algunas lloviznas, luego cielo despejado con una máxima de 15 grados. Condiciones similares también en la ciudad de Buenos Aires, 11.1 la temperatura, también el cielo está cubierto con lluvia débil, elevado el porcentaje de la humedad, también en Capital Federal, 94%, y también todavía se esperan algunas lluvias y algunas lloviznas durante la madrugada, así que pesadito el asunto por estos lados.
Pesadito por allá, por la zona de Buenos Aires y La Plata. Bueno, acá te comento, finalmente no llovió, llovió solamente en el momento que te estaba comentando, mientras transitábamos la madrugada de ayer, llovió un poquitito, y ya hacia la mañana, si bien estaba nublado, empezó a asomar tibiamente el sol, y después se hizo un día, no digo soleado, brillante, diáfano, pero bueno, las lluvias se disiparon, las probabilidades de lluvia en el día se disiparon, si bien en la noche estaba otra vez algo nublado. Pero bueno, lo que hoy nos anticipa el pronóstico es cielo ligeramente nublado por estas horas, hacia la mañana y hasta la noche el cielo totalmente despejado. De hecho, ahora tenemos 5 grados 8 décimos, de acuerdo a los datos de la hora 2, vamos a los de las 3, 5-1, actualizando los datos, 84% la humedad, presión 972, decimal 1, viento del norte a 1 km/h, viento de los locos, el cielo despejado, la visibilidad óptima y la máxima estimada en alrededor de 17 grados. La mínima hablaban de 7, pero ya, chao, estamos en 5 grados un décimo. Ya la mínima se fue para el corno, para el otro lado. Se fue más para abajo de los 7 grados. Así que bueno, tenemos una jornada bastante fresca en la ciudad de Córdoba y hoy, reitero, la máxima 17 grados para mañana viernes. Vamos a tener un poquito más de alivio con una máxima de 20, pero va a estar fresco durante el fin de semana, aunque no hay atisbo de que vaya a generarse alguna tormenta o alguna lluvia aislada. Va a haber seguramente tiempo con cielo algo nublado, parcialmente nublado, pero va a estar asomando el sol el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Córdoba. 3:23, bueno, vamos a a comentarles a nuestros oyentes de qué manera, mi querida amiga, compañera, se pueden comunicar ya con la radio pública.
Como cada madrugada pueden ser parte de esta historia con un mensaje en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870 el número para agregar en la agenda del celu, o bien pueden dejarnos un mensaje grabado desde todos los rincones de la patria. Hay 30 segundos disponibles en la línea nacional, 0810-222-0870.
Perfecto, perfecto, querida. Estamos ya a mitad de mes, Sonia. Qué increíble, ¿no? A mitad del mes 7 ya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué rápido que pasa todo, ¿eh? Qué rápido que pasa, que está pasando este año, ¿no? Es decir, uno a veces ahí anda a los tirones con el invierno, en mi caso, por ejemplo, que no me gusta, pero en el momento menos pensado ya se nos va a caer la primavera, digo, ¿no? Así que bueno, viene rápido el año, ¿no? Viene pasando rápido, por lo menos a mí la sensación que tengo es que pasan bastante rápido los días.
Te iba a decir eso, pasa rápido, y no es justamente una sensación. Estamos ya promediando el mes de julio, promediando el año, y bueno, uno redunda siempre en lo mismo, ¿no? Es quizás esta pandemia que nos ha robado tantos momentos,
claro,
tantos meses, tanto tiempo, ¿no? Que va a ser muy difícil de recuperar, pero bueno, de alguna manera nos la vamos a rebuscar.
Sí, seguramente, y bueno, con el optimismo de que con el correr del tiempo y ya llegando la primavera esto afloje un poquito como para poder tener algo de alivio. El alivio que podemos tener ahora es cuidarnos, ¿no? Como hacemos todos los días, vos desde tu casa, yo desde la mía, pero presentes, trabajando cada madrugada y acompañando a toda esa importante audiencia que escucha la radio pública. Bien, 3:25 de la mañana, por supuesto, después tenemos mucha más información. Vamos a, naturalmente, a darle bolilla a nuestros adultos mayores, como todos los días. Y ahora comenzamos con nuestra rutina periodística diaria, ¿eh? Recordando que habló la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, quien se refirió a los controles en el arribo de turistas a la provincia para que la variante Delta no ingrese al país, y explicó que se trabaja en conjunto con Migraciones, el Ministerio de Salud y la Ayuda en Municipios. Por otra parte, también habló de política la titular de la cartera política bonaerense y señaló que Kicillof se hizo cargo del desastre que dejó Vidal en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con Radio País.
Se llama por teléfono a las personas, las visita en su casa para ver si están cumpliendo con este protocolo, y en el caso de que no lo hagan, lo explicó bien el jefe de gabinete de la provincia, se le abra un acta, porque hay dos tipos de sanciones: la posibilidad de una denuncia penal y una multa de 4.300.000 pesos. ¿Por qué? Porque alguno podrá
decir...
Perdón,
¿una multa, Teresa, una multa de cuánto?
4.300.000 pesos.
¿Por persona?
Exactamente.
Bien.
Porque alguna sanción tiene que tener. Si usted va a 200 kilómetros por la Panamericana y choca un auto y mata a 4 personas, obviamente el Código Penal establece sanciones muy severas. En este caso, estamos en epidemia... estamos con leyes de emergencia por la epidemia, esto es en el mundo, no en Argentina, y aquellas personas que cuando salen después del 1 de julio, las que salieron después del 1 de julio, firmaron una declaración jurada en las que tomaban conocimiento de los protocolos que había que cumplir al regreso y no los cumplen, es la violación a la ley. Así que la sanción tiene que tener la misma severidad que tiene con otros delitos en incumplimiento de la ley. Alguien podrá decir, bueno, es un viajero que viene. Bueno, así es que tenemos 9 personas en la provincia de Buenos Aires que su PCR en Ezeiza le dio negativo, y que cuando se le hizo el segundo PCR en domicilio dio positivo la cepa Delta. Uh-huh, uh-huh. Si nosotros no ejercemos estos controles en este momento, lo más probable es que tengamos circulación comunitaria, porque es una variante de altísimo contagio, de mucha rapidez. Hoy he escuchado un informe de un médico en televisión en la mañana que estiman que solamente 10 segundos apenas de contagio, de cercanía, pueden producir el contagio.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, en diálogo con Radio País. Habló el especialista en temas previsionales, Cristian D'Alessandro, sobre el anuncio presidencial. En diálogo con Luis Bremer, conductor del programa Déjame que te cuente, Nacional Folclórica, señaló que el bono que otorga el gobierno es un paliativo para soportar la pérdida del poder adquisitivo. El doctor Cristian D'Alessandro se refirió a las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, que incluyen un bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados, que ayer dábamos cuenta de ello, que tengan ingresos de hasta 2 haberes mínimos para el mes de agosto. Escuchemos la palabra del doctor D'Alessandro en Nacional Folclórica.
Recordemos que el gobierno anunció un bono de 5.000 pesos para el mes de agosto de o para los jubilados de hasta 46.128. ¿Qué pasa con el de 46.129 pesos? ¿Es rico? ¿Es millonario? ¿Puede vivir? Se supone que una jubilación de 50.000, 70.000 pesos, 80.000, no es un jubilado de privilegio. Por claro. La situación de los jubilados de 60.000 pesos, 80.000 o un poco más, es porque trabajaron toda una vida, trabajaron en tareas a lo mejor insalubres, o tuvieron la oportunidad de forjar su destino en una empresa como gerente. Y la verdad, si el salario de un jubilado es el sustituto del salario en actividad de un trabajador, por claro. Lo que aquella persona que hoy tenga 80.000 pesos, que a lo mejor tiene la posibilidad de pagarse la prepaga, y no hay que decirlo con culpa que se paga la prepaga, porque tiene miedo del PAMI, más allá de los cambios que hubo positivos del PAMI, o tiene su casita en la costa, o tiene su auto. Bueno, claro. Las prepagas aumentan ahora, las NAFTA también aumentaron. Entonces, a ver, el bono, sí, es bueno, pero no es la solución definitiva. La solución es bajar la inflación, que es lo que debería haber hecho el gobierno, y lo que debe estar haciendo el gobierno en su prioridad, y por el otro lado, recomponer el salario de los jubilados.
Ahí está la palabra de Cristian D'Alessandro, especialista en temas previsionales, dialogando con Luis Bremer en Nacional Folclórica. Seguimos con el tema, porque tenemos los conceptos vertidos por el secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, quien señaló que casi 6 millones de jubilados y pensionados percibirán el bono de 5.000 pesos. El diálogo con el servicio informativo de la radio pública.
Es hasta 2 haberes mínimos, son los que lo van a recibir, es decir, hasta el jubilado que cobra 46.000 pesos. ¿Qué implica esto? Que un jubilado de la mínima, que este mes cobró 23.000 pesos, el mes que viene va a cobrar 28.000 pesos. El de 2 haberes mínimos que cobró este mes 46.000 pesos, el mes que viene va a cobrar 51.000 pesos. Lo importante de la medida es que llega a casi 6 millones de jubilados y pensionados. Van a percibir estos 5.000 pesos de bono. Esto implica que el 83% de los jubilados y pensionados del país están impactados con el bono de 5.000 pesos el mes que viene. Es una excelente medida porque obviamente esto también nos permite hacer un puente hasta septiembre, que es cuando vamos a tener el tercer aumento de este año para todos los jubilados y pensionados con la nueva fórmula de movilidad que implica 4 aumentos por año, es decir, aumentos trimestrales, con lo cual ya en septiembre se viene el tercer aumento del año y esto nos permite, repito, este bono de 5.000 pesos, hacer ese puente hasta el aumento de septiembre. Y esto también se suma ya a los 2 bonos que ya percibieron este año de 1.500 pesos en abril y 1.500 pesos en mayo. Con lo cual, la noticia también importante es que con la nueva fórmula de movilidad, que ya en el primer semestre tuvo un aumento del 21,17% con los 2 aumentos de marzo y junio, ganándole en este sentido a la fórmula de Mauricio Macri, que hubiera tenido un aumento solamente en este primer semestre del 18,25%, es decir, no solo que la nueva fórmula de movilidad le gana a la fórmula de Mauricio Macri, sino que además el gobierno ha definido, además, agregarlo con 3 bonos hasta el momento, repito, 2 de 1.500 pesos y este bono de agosto de 5.000 pesos.
Ahí está la palabra de Santiago Fraschina, secretario general del ANSES, quien señalaba al servicio informativo de la radio pública que casi 6 millones de jubilados y pensionados percibirán el bono de 5.000 pesos. Bueno, la información que se conoció en el día de ayer daba cuenta que conceden con efecto suspensivo apelación por la quiebra del Correo Argentino. La jueza en lo comercial, Marta Ciruli, concedió con efecto suspensivo la apelación presentada por el Correo Argentino Sociedad Anónima de la familia Macri contra el fallo que decretó la quiebra, por lo cual su decisión será ahora revisada en la Cámara Nacional en lo comercial. Habló a este respecto el abogado Eduardo Dubois, que esto decía.
En la feria, el 6 de enero de 2004, el Día de Reyes, la Cámara no era la sala B, era la Cámara de Feria,
claro,
que siempre se integra por distintos jueces, distintas sí. salas. La Cámara de Feria se lo dio suspensivo.
Ah, o sea, hay un antecedente, correcto eso.
Claro, en la misma causa.
Bien, bien.
Hay un antecedente. Entonces, en base a este antecedente, la doctora Ciruli dice, bueno, yo se lo voy a dar suspensivo. En realidad, si usted va a la ley de quiebras, la quiebra no es apelable.
Eso es lo que me decían hoy del lado de la Procuración del Tesoro,
claro,
que no es aplicable porque es una quiebra indirecta.
Esta quiebra,
indirecta,
¿no? Esta quiebra claro. que es una quiebra que se dispone porque el crowdown fracasó
correcto.
El salvataje, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pues el artículo 48, dice se veta la quiebra, no le dice es apelable.
Claro.
Como sí le dicen otros artículos.
Correcto. Entonces, y además porque no hubo acuerdo tampoco, ¿no?
73 de la ley de quiebra que dice, mire, solo es apelable cuando la ley dice que es apelable.
Claro.
Si no, no. Ahora bien, como es tan grave la decisión y el trámite es anómalo y el derecho de defensa, está bien conceder la apelación. Yo estoy de acuerdo que hay que conceder la apelación, lo que no comparto este criterio de que sea suspensiva. Lo cierto, a ver, Darío, es que este concurso no existe.
No va para ningún lado, eso es lo que
este
dice.
Este concurso no existe. Este concurso, cuando le dije que la quiebra 18 años después, me dan la razón a mí que le dije que la quiebra hace 18 años. Si no hay empresa, si no hay activos, si no hay nada, lo único que es un juicio.
Ahí está la palabra del doctor Eduardo Dubois, dando cuenta de cómo la justicia dejó en suspenso la quiebra de Correo Argentino en diálogo con el querido Darío Villarruel en Pase lo que pase. 3:35 de la madrugada, levantamos cortina. Gabriel Ceni. La temperatura en Córdoba, la humedad 84%, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 17 grados. Cielo despejado, nos anticipa la jornada de hoy jueves, durante todo el día, desde la mañana a la noche, cielo totalmente despejado, reitero, máxima de 17, vamos a ver qué nos dice Sonia desde la capital bonaerense, La Plata.
Sigue lloviznando en la ciudad de Las Diagonales, ha bajado la temperatura con respecto a la hora anterior, tenemos 8 grados, 8 décimas de sensación térmica, el pronóstico que indica 16 grados de máxima con lloviznas durante la madrugada, luego cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 11 grados. Claudio querido, también el cielo está cubierto con lluvia débil y la humedad es del 94%.
Bien húmedo, bien húmedo tanto Buenos Aires como La Plata. 3:37, hay mensaje, Sonia, te estoy escuchando.
Sí, por supuesto, ya desde tempranito están nuestros compañeros y compañeras, siendo parte de esta historia, uno de los tantos amigos camioneros que nos acompañan cada madrugada, allí está Sebastián, el amigo de Santa Fe, dice, muy buena noche, Sonia y Claudio, 9 grados, marca el termómetro en Metán, provincia de Salta, los abrazo. Beso enorme, Sebas, que tengas una linda madrugada de trabajo. Gracias, por estar allí. Hola, buen día, les escribo desde María Grande, Entre Ríos. Soy Marcelo, Acá está lloviznando y durante el día llovió 30 milímetros. Siempre los escucho. Bueno, Marcelo, por lo que veo es la primera vez que nos escribe. Así que le damos la bienvenida, Claudio querido.
Bueno, abrimos libros de actas. Se suma al Club de la Madrugada, al Club del Diario Nacional. Bienvenido, entonces. Vamos todavía.
Qué lindo, cada vez somos más. Hola, Sonia. Hoy mucha tristeza y también vergüenza por los anteriores gobernantes de nuestra Argentina. También argentinos. Carlos, nuestro amigo Carlos Ponce, como siempre allí prendido al Diario Nacional. Hola, buen día, Claudio querido. Aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, amiga, ¿cómo estás? 2 grados bajo cero, marca el termómetro de nuestro camión, hay algo de viento, aquí en la Patagonia nos dice nuestro camionero amigo Alejandro.
Muchas gracias, Alejandro, un abrazo grandote, el hombre que hace patria en la Patagonia, un abrazo enorme.
Hola amigos de Radio Nacional, noche estrellada, por aquí les dejo mi saludo desde San Luis, soy Mario. Me encanta cómo nos van pintando postales, ¿no?, desde los distintos rincones del
país.
Muy
bien.
Nuestros oyentes, Claudio. Exacto. Hola, hola, querida Sonia, Claudio, buenos días, aquí como siempre, escuchándolos desde San Salvador de Jujuy, soy Rubén Robles, en la estación de servicio, saludos y buen jueves, el abrazo bien, pero bien apretado a la distancia a nuestro amigo jujeño Rubén, como siempre, también prendido a nuestro diario. Y uno más, por aquí se suman como cada madrugada Mirta y Elvio, desde Munro, dando su presente, hoy bien tempranito, Claudio querido.
Sí, hoy temprano, Mirta y Elvio. Bueno, abrazo para ese matrimonio maravilloso argentino-uruguayo que viven en Munro, ahí en el partido de Vicente López, partido bonaerense de añoro ese partido, añoro mi localidad, Villa Adelina, donde nací, naturalmente. 4:20 de la madrugada, Sonia, comenzamos a recorrer, como hacemos habitualmente hasta ahora, musicalmente el país.
Sí, Claudio del alma, yo te dije que desde temprano yo estaba con mi mate compañero, así que me parece una linda ocasión para escuchar al Pampa. José Larralde, en el comienzo de nuestro diario, con mi viejo mate galleta.
Viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué malo tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte, en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejo. Chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma. En este adiós pongo el alma, mi viejo mate galleta.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, ¿cómo les va? Soy Pablo Budini, músico mendocino, con impronta cuyana y, bueno, y gran amor también por el tango. Me desempeño en este medio hace varios años, donde he podido compartir con grandes artistas y grandes músicos que me han ayudado en la formación. He sido parte de varias agrupaciones tradicionales de folclore cuyano y agrupaciones un poco más, tal vez, vanguardistas en su estilo. He vivido varios años en Buenos Aires, 11 para ser exacto, donde también tuve la posibilidad de trabajar con distintos artistas, tanto del tango como del folclore y algo de jazz también. Estoy muy contento de ser parte de este ciclo. Tengo el honor de que mi música suene en vuestro espacio y quiero agradecer esta hermosa intención de alguna manera poner en sonoridad o en visibilidad a los músicos populares, a los músicos independientes. Así que un gran abrazo y, bueno, que siga sonando la música.
Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Claudio, Sonia, que algo vas a ver ya viejo. Puedo dejar asentado y para el futuro de toda la historia de la Tierra, de que el gobierno de Mauricio Macri ha sido el mayor tsunami en la historia que se pueda contar. Sus olas eran terroríficas, llenas de desastres económicos y sociales.
Buenos días, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero gaucho. Las estoy escuchando desde muy temprano. Ayer llovió 16 milímetros y ahora está nublado, pero lindo, con el viento del sur. Lo felicito por el tema de José Larralde, mi viejo mate, gallet. Cuántos recuerdos me trae en mis tiempos camperos. Así que yo lo sigo escuchando y lo felicito por el programa. Qué bueno que está esto. Me gustaría...
Qué lindo, Tafí Viejo, allí en Tucumán, bueno, Pilar, en Santa Fe, presentes a través de nuestro compañero Hugo Azaz, el enfermero gaucho, un gustazo, como siempre, saberlos allí cerquita, Claudio, Aleandro, que nos está escuchando en Sarmiento, provincia de Chubut, también lo abrazamos, y a Pablo de Bellavista, compañeros que también están allí dándole sentido a nuestro diario.
Bueno, muy bien, un saludo para ellos, bueno, a Hugo, que siempre está ahí, siempre consecuente, Hugo, ahí en Tafí Viejo. Siempre haciendo un análisis de la realidad, y naturalmente el enfermero gaucho en mi querida Pilar, donde nació mi mami hace muchísimos años. Bueno, muy bien, 3:48 en toda la República, y agradeciendo también al compañero de Bellavista, y me habías dicho de otro lado más que me olvidé, Sonia, ay, mi cabecita.
Sarmiento,
provincia de Chubut. Esa, ahí está. Gracias, querida amiga. Bueno, agradecimiento total a todos los queridos amigos, amigas, amigues que se comunican con la radio pública, que lo hacen todos los días, están permanentemente arriba de nosotros con mucho cariño, con mucho afecto, y nosotros agradecidos porque son parte de este diario nacional. Bueno, lo decíamos hace un ratito, Argentina superó el 60% de la población mayor de 18 años vacunada con una dosis. También habló el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Sergio Goyán, donde consignó que es inminente la aprobación de las vacunas Moderna y Sinopharm para adolescentes. Esto va a ir para el sector etario entre los 3 y los 18 años. La asesora Cecilia Nicolini y la ministra Bisotti visitaron un centro de investigación del laboratorio AstraZeneca. Allí ambas funcionarias mantienen reuniones con laboratorios, funcionarios y académicos para intercambiar conocimiento relativo al coronavirus. En lo que respecta a Córdoba, la provincia recibió ayer miércoles 110.000 vacunas enviadas por Nación. Se trata de 64.000 dosis de la vacuna Sinopharm, 46.800 dosis del segundo componente de la Sputnik. Estas vacunas serán colocadas de acuerdo al plan de vacunación provincial vigente establecido por la autoridad sanitaria para toda la provincia, señalaron desde el gobierno. Crece la expectativa aquí en el territorio mediterráneo por la continuidad del plan de vacunación y por la llegada, una vez más, de las dosis del componente 2 de la vacuna rusa. Además, se sumaron 10 barrios a la vacunación para grupos sin turno previo. ¿Sí? Será a partir de esta jornada. El operativo estará recorriendo nuevos puntos de la ciudad capital de Córdoba. Se vacunará a embarazadas, a mayores de 50 años y personas con discapacidad. Después, cuando tengamos un poquito más de tiempo, vamos a dar los 10 barrios donde va a estar el personal de salud. 3:50 de la madrugada hablábamos de vacunación, y recordemos que se puso en marcha en la provincia de Buenos Aires la vacunación libre para mayores de 35 años. Habló el director provincial de redes y regiones sanitarias, Adrián Galloso, en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
En términos generales seguimos alto. Si bien estamos en baja, seguimos alto. Y yo escuchaba los números que vos dabas de Bahía Blanca, seguimos alto. Entonces, si miramos el día a día, lo que uno piensa es seguir transmitiéndonos, seguir pensando, seguir transmitiendo a la ciudadanía, seguir teniendo la responsabilidad como Estado, y en esto todos los estados nacionales, provinciales, municipales, seguir teniendo esa responsabilidad de transmitirle al pueblo, a los vecinos de cada municipio, uh-huh, que hay que seguir cuidándose, que todos estamos cansados, que todos estamos aburridos, que queremos ya empezar a cada día más tener más esa vuelta a la vida normal, claro. Pero uno te escucha los números y, no, y la verdad es que hay que preocuparse. Entonces, es el equilibrio entre la responsabilidad que nos toca, que es gobernar y transmitirle a nuestro pueblo la verdad y no lo que es dulce para los oídos, uh-huh, y que esta fue siempre la postura de la provincia de Buenos Aires, siempre fue la postura del gobernador y del ministro, que incluso a veces lo tildan de tremendista, uh-huh, pero lo que hace es contar la realidad. Digo que en algunos territorios acordamos y podemos ir más en conjunto, y en otros tenemos algunos desencuentros.
Ahí está la palabra del director provincial de redes y regiones sanitarias, Adrián Galloso, en diálogo con la radio pública de Bahía Blanca. Situación epidemiológica en Goya, Corrientes, más de 100 casos diarios. Dialogó con LRA 12 Nacional Santo Tomé Diego Cini, quien se expresó acerca de la situación epidemiológica, colega que vive en la localidad. al señalar que hace tiempo largo que Goya viene pasando un momento muy difícil con respecto a la pandemia. Vamos a escucharlo.
Sí, efectivamente, la verdad que hace un tiempo largo ya Goya viene pasando un momento muy difícil con respecto a la pandemia, desde el primero de julio y hasta mañana, en la fecha indicada por el Comité de Crisis y el municipio también, las restricciones que se pusieron ese día, ¿sí? A partir de las 19 horas en Goya ya no se puede circular, hay toque de queda y obviamente todas las actividades están cerradas desde las 19 horas. Mañana se cumple la fecha límite y, bueno, a la espera también de los resultados que esas restricciones puedan tener en cuanto a la cantidad de contagios, que la verdad todavía en Goya no cesan. Tenemos más de 100 contagios por día, ayer tuvimos 121 contagios nuevos y en total tenemos 850 casos activos en estos momentos en la ciudad de Goya. Por eso, como decía recién, estamos esperando que estas restricciones que se pusieron hace casi 15 días puedan empezar ya a verse los resultados, que todavía no lo estamos teniendo, ¿sí? El comportamiento de la gente en estas restricciones, más allá de algunas excepciones, que seguramente han sido noticia por algunas fiestas clandestinas y demás que ha habido, pero me parece que sí, el comportamiento en general de la gente en cuanto a las restricciones ha sido correcto. Y bueno, estamos a la espera de que se puedan ver esos resultados. Insisto, todavía no se vieron, tenemos más de 100 contagios por día y estamos cerquita nuevamente de los 900 casos activos, que es una preocupación muy grande acá en Goya.
La palabra del periodista Diego Cini, hablando de la situación epidemiológica de la ciudad de Goya en la provincia de Corrientes. Vamos ahora con el testimonio de la médica general y de familia, coordinadora del programa de vacunación en Viedma, Rosmarí Marcolini, quien confirmó que se está trabajando para armar un dispositivo de vacunación en el interior del distrito. El diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Se está avanzando, se le pidió específicamente sobre Villalonga. Yo viajé esta semana a Villalonga a ver las instalaciones del lugar donde se podría llevar a cabo el operativo. Estuve hablando con la gente de salud, con la directora del hospital, para ver cómo se podía organizar. Así que ya estuvo propuesto, se aceptó la propuesta de parte del Ministerio de Salud, así que se está trabajando con Región Sanitaria para que eso se lleve a cabo. Sí, sí.
Ahí está, ahí lo dijo muy claro Marcolini. Villalonga tendrá vacunatorio contra la COVID-19. Seguimos en la Patagonia. Ingeniero Jacobazzi, comienza la vacunación abierta y a demanda. Laura García es la médica a cargo del operativo de vacunación en Ingeniero Jacobazzi y se refirió al inicio de la fase de vacunación abierta y a demanda en la localidad del Diálogo con LRA 54 Nacional Jacobazzi.
La campaña de vacunación ya a partir del día de hoy, y bueno, también ayer también empezamos con la vacunación a demanda de 18 años para arriba, con y sin factores de riesgo, ya digamos está abierta la vacunación a toda la población.
Apa. Bueno, está buenísimo, porque entonces ahora los más jóvenes, a partir de los 18 años, pueden acercarse a los vacunatorios y recibir su primera dosis.
Exactamente. Y con respecto a primera dosis, estamos teniendo un número importante de vacunas, uh-huh. Así que el vacunatorio en el SIC está abierto todos los días de 10 a 14 a demanda. Bien. Para la vacunación.
Bien, la palabra de Laura García, médica, en diálogo con la radio pública de Ingeniero Jacobazzi. Y bueno, ustedes saben que la localidad de Punta Indio, ubicada a 113 kilómetros de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, comenzó a recibir vacunas en diciembre, pero es la primera ciudad del país con toda su población vacunada. ¿Qué me cuentan? De un total de casi 13.000 habitantes, Luis Bremer, en Nacional Folclórica, dialogó con el intendente de Punta Indio, Hernán Izurieta, ¿quién esto decía?
Sí, la verdad es que lo pudimos hacer ya en diciembre, comenzamos a vacunar, y hace una semana que completamos la totalidad de los adultos mayores inscriptos, que ese porcentaje de inscriptos es casi total, porque pudimos hacer un gran trabajo y la verdad que no se discutió se pudo desacoplar ese rechazo que a veces sin fundamento dirigentes tiraban mensajes en contra de la vacuna. Bueno, la verdad que en Punta Indio no fue así. Y bueno, con la llegada de la vacuna, con un trabajo articulado todo el tiempo con el Ministerio de Salud y la Provincia de Buenos Aires, y después con un trabajo en el terreno de llamar a todos los comerciantes, de estar todo el tiempo buscando gente para cargar en el sistema, para que eso también nos permita la llegada de vacunas y, bueno, y demorar lo menos posible la aplicación de esa vacuna, que creo que es la clave.
Ahí está la palabra del intendente de Punta Indio, Oscar Izurieta, en diálogo con Luis Bremer, Nacional Folclórica, Yo dije Oscar Izurieta, me recordé a un conductor marplatense, Oscar Izurieta Pacheco, que hacía los fundamentales del tango. En realidad el intendente se llama Hernán Izurieta, lo había nombrado bien al comienzo, y ahora se me cruzó con Oscar Izurieta, gran personaje marplatense, uno de los tipos que más sabía de tango ahí en Mar del Plata, se me cruzó con el intendente. Bueno, Hernán Izurieta hablaba, el intendente de Punta Indio. 3:59 de la mañana, bueno, les recuerdo que la ocupación de camas de terapia intensiva en Entre Ríos subió al 86,57%. La situación sanitaria de la provincia se sigue agravando debido al aumento de la ocupación de camas de terapia intensiva. La misma subió entre el lunes y martes pasado del 82,46% al 86,57%, de acuerdo al nuevo reporte emitido por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. En Gualeguay no hay más camas, mientras que en Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay, la situación es crítica. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional. Le abrimos las puertas al servicio informativo de la radio pública. Llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete encabezó la presentación de las investigaciones del programa Argentina Futura. Sostuvo que una de las prioridades del gobierno fue siempre proyectar el futuro e instrumentar políticas públicas de mediano y largo plazo. Esto para evitar una situación pendular y permitir sostener un proyecto de país con desarrollo e inclusión social, no obstante la situación de la pandemia. Apelan por la quiebra del Correo Argentino Sociedad Anónima. El fallo será revisado, mientras tanto el avance del proceso quedará en suspenso. En la apelación de 17 carillas, la empresa sostuvo que la sentencia de quiebra exhibe insalvables defectos, ante lo cual resulta innegable la absoluta revisión que merece tal decisión.
Deportes. Copa Libertadores. Defensa y Justicia cayó como local ante Flamengo. En el primer cruce de octavos de final entre el Halcón y el Mengao, fue victoria del equipo brasileño 1-0, que tuvo el debut en el banco de los suplentes del técnico Renato Portaluppi. El gol del partido lo marcó Michael. La definición la próxima semana en Río de Janeiro. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 11 grados 7 décimos, humedad 85%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 11 grados, humedad 94%, el cielo cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde juega Argentina está la radio pública. Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
quiero amarte más porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más
estábamos abriendo la hora en nuestro momento sensible del Diario Nacional junto a Ana Gabriel y Evidencias.
¿Qué tal, Ana Gabriel? Mamita, qué desgarrador, Ana. Ana Gabriel, bueno, buen comienzo de este momento sensible para románticos empedernides, ¿sí? A las 4:07 de la madrugada, segunda hora de nuestro Diario Nacional, y le damos la bienvenida a nuestra querida Mónica Gabriela Lisi, que se suma en la operación técnica y se suma a las huestes de nuestro envío hasta las 6 de la mañana. Querida Sonia, decime cómo está el tiempo allá por Buenos Aires, alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Sigue cubierto el cielo con lluvia débil sobre la ciudad de Buenos Aires, 11 grados, la temperatura, la humedad 94%, y aquí en La Plata no varía demasiado, ¿eh? Con respecto a Capital Federal, la temperatura 10 grados, 8.8 la térmica, 100% la humedad, también con llovizna débil y el pronóstico que indica todavía alguna lluvia durante la madrugada y luego hacia la tarde cielo totalmente despejado.
Bueno, muy bien, aquí en Córdoba 5 grados un décimo hasta este momento, ahora vamos a actualizar en un rato nomás, cielo despejado, humedad 84% y la máxima estimada para hoy en alrededor de los 17 grados. Se habla de cielo despejado durante toda esta jornada del jueves 15 de julio del año 2021. Bueno, ayer hubo fútbol, Copa Libertadores de América, hay resultados y nos va a comentar y nos va a profundizar mucho mejor Lautaro Villamor, el hombre de Pasión Nacional, relatores a quien le damos los muy buenos días. Lauta, adelante.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional y en todo el país. Buen jueves. Jueves de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores también. Vamos a repasar los resultados de ayer porque sobre la medianoche terminaron algunos partidos. Más temprano, en el Amalfitani, Vélez derrotó 1-0 a Barcelona de Ecuador. Recordemos que cuando estamos hablando de estos partidos nos referimos a los partidos de ida de los octavos de final de la Libertadores. La semana que viene son las revanchas, cambiando obviamente la localía. La U Católica perdió 1-0 contra el Palmeiras en Chile. Defensa y Justicia cayó 1-0 ante el Flamengo con un gol en el promedio del primer tiempo de Michel. A los 21 minutos fue la apertura del marcador para los brasileros. Y River empató 1-1 con Argentinos Juniors, los dos goles, en el primer tiempo. Suárez a los 9 minutos y Auche, el histórico Gabriel Auche, a los 40 minutos. Además, y hablando de Copa Sudamericana, también partidos de ida de los octavos de final, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Arsenal. Y además, Independiente del Valle cayó 2-0 contra Bragantino, el equipo brasilero. Mientras que Junior cayó 4-3 ante Libertad de Paraguay. Sí, 7 goles hubo en aquel partido. En un ratito nada más te cuento los encuentros de hoy que tienen presencia argentina en la Copa Sudamericana. Y miramos hacia adelante, porque ya comienza nomás la Liga Local.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamor. Ya volvemos con toda la información deportiva. Levantame música, Mónica Gabriela, por favor. Que ya camino hacia las PASO se inscribieron las alianzas electorales para las legislativas, de noviembre, los distritos con más expectativas para la configuración de fuerzas para el próximo periodo parlamentario son Buenos Aires, como siempre, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a su vez dirigen la mirada a dos coaliciones mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ambos frentes solicitaron ante la justicia electoral el reconocimiento de sus alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios que se renovarán 127 bancas, en las que se renovarán 127 bancas nacionales de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado. Por peso electoral, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son distritos claves para la configuración de fuerzas en el próximo periodo parlamentario, al igual que la ciudad de Buenos Aires. Reitero, el camino hacia las PASO del 12 de septiembre y las legislativas, comicios legislativos del 14 de noviembre, quedó iniciado ayer con la inscripción de las alianzas que competirán en las urnas, una acción formal que ratificó los alineamientos de las distintas fuerzas en la antesala del cierre de listas de precandidatos del próximo 24 de julio. Alberto Fernández, al referirse a las próximas elecciones de medio término, el presidente señaló: vamos a ganar y demostrar que los argentinos nos acompañan. El mandatario convocó a sus seguidores del Frente de Todos a señalar que la emergencia hizo olvidar el daño que hicieron aquellos que ahora vienen a explicar cómo debemos hacer, en crítica a Juntos por el Cambio. El presidente Alberto Fernández afirmó que el Frente de Todos va a ganar las elecciones y convocó a la militancia a advertir en la campaña sobre todo lo que el gobierno hizo en la pandemia, al expresar que la emergencia hizo olvidar el daño que hicieron aquellos que ahora vienen a explicar cómo debemos hacer en referencia a la alianza opositora Juntos por el Cambio. El presidente sostuvo que la pandemia ha hecho olvidar el daño que hicieron aquellos que ahora vienen a explicarnos cómo debemos hacer, por encima de lo que quieren vender, que quieren hablar de autocracia y de un gobierno que quita libertades. Acá vemos cómo todo funciona, subrayó Alberto, y aseguró: vamos a ganar las elecciones y vamos a demostrar que los argentinos nos acompañan. Sobre el tema Bolivia, sobre el envío de material represivo a la dictadura boliviana, el ministro de Justicia, Soria, lo calificó como contrabando agravado y afirmó que es vergonzoso. El ministro de Justicia de la Nación resaltó que es la primera vez en la historia que un presidente elegido democráticamente colabora con un golpe de Estado por Macri, ¿no? Por el bandido de Macri. Es obvio que todas las responsabilidades a tan grave hecho y delito responden a la máxima autoridad en ese momento, que es el expresidente Macri. Y bueno, hoy Página 12, justamente a través de una nota de Felipe Yapur y Luciana Bertoia, titulan a propósito de este tema: las piezas que faltaban fueron halladas en depósitos de la policía. El comandante de la policía boliviana reveló que parte del material bélico enviado por Macri en respaldo del golpe genocida, balas antitumulto 1270, granadas y spray de gas pimienta, apareció en un depósito de esa fuerza. El hallazgo desmorona las excusas de los funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio. Para el ministro Soria, como decíamos, quedaría confirmado el contrabando agravado, ¿eh? Es un tema realmente gravísimo, este del envío de armas a Bolivia, donde también habló la ministra de Seguridad de la Nación, apuntando contra Bullrich y Forí. La ministra de Seguridad consideró imposible que no estuvieran al tanto de la maniobra. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, consideró imposible que su antecesora Patricia Bullrich o el ex canciller Forí, ¿sí?, que se hace el desentendido, no supieran del envío del material represivo a Bolivia a fines del 19, cuando se consumó el golpe de Estado genocida contra Evo Morales. La funcionaria desmintió las versiones que sugieren que las 70.000 municiones antitumulto fueron usadas para entrenamiento e instrucción por parte del Grupo Alacrán de Gendarmería, y aseguró que nunca tuvieron contacto. Todo contrabando es penado y está muy mal, y mucho más cuando es de armas, destacó por su parte el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien entiende que hay elementos más que ciertos y concretos para imputarla a la señora Bullrich en la causa. Lo que quedó muy claro, explicó la ministra Frederick, lo que quedó muy claro es que el expresidente Macri puso a varios de sus ministros, encabezados por Bullrich, a coordinar una operación que requirió la intervención de muchas agencias del Estado. Es imposible que una acción tan coordinada se realice sin una orden política superior. Sin una orden política superior, evaluó Frederick, hubo dos circuitos paralelos de envío de armas, uno legal y otro ilegal, explicaba la titular de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, ¿eh? Así que gravísimo el tema del envío de material represivo a Bolivia. Reitero, Soria lo calificó como contrabando agravado y afirmó que es vergonzoso. Bien, seguimos ahora naturalmente con toda la información del Diario Nacional. Volvemos ahora a hablar de COVID, de vacunación. Se está llevando a cabo el plan de vacunación más importante del país, y dábamos cuenta al comienzo del Diario Nacional que un hospital de Mar de Ajó no tiene pacientes internados con COVID-19 por primera vez en un año y medio. Esta ciudad atlántica bonaerense confirmó durante los últimos días una abrupta caída de contagios de coronavirus y ayer miércoles avanzó a fase 3. El Hospital Municipal Dr. Carlos Macías no registró pacientes en internación general por primera vez desde el inicio de la pandemia. Habló el secretario de Salud de esa institución, Marcelo Melgarejo, y dijo esto al respecto.
La verdad que fue un instante de desahogo, fue una celebración espontánea, porque el hospital, luego de más de 14 meses de llevar en forma continua pacientes internados por COVID, en algunos casos moderados, en algunos casos graves, después de todo este trayecto, por primera vez quedó completamente vacía el área de COVID de internación de pacientes moderados y graves, tanto de guardia como de piso general. Entonces motivó este desahogo, que fue espontáneo. Claro, yo los escuchaba recién hablar sobre la cantidad de casos, y esto es lo que va a empezar a suceder ahora, porque el objetivo inicial y más importante de la vacunación, de la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, es justamente ese: evitar, en principio, las enfermedades graves y la muerte. Entonces, automáticamente, al evitar las complicaciones graves y la muerte, los hospitales van a empezar a estar menos ocupados y, por lo tanto, el colapso sanitario no va a llegar. Ese es el objetivo fundamental. Obviamente, esto es como, en definitiva, después de 16 meses de pandemia, esto es como un resfrío, ¿está? El problema son las complicaciones ante la falta de memoria inmunológica del organismo, pero al haber vacuna, al ya haber habido contagios, al modificarse la respuesta y a disminuir la circulación viral, creo que estamos asistiendo a lo que es el comienzo del fin de la mayor parte de la pesadilla.
Bueno, muy buena noticia, que es donde el Hospital de Mar de Ajó no tiene pacientes internados con COVID-19 por primera vez en un año y medio. Habló Arnaldo Dubin, del Sanatorio Otamendi, jefe de terapia intensiva del Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, comentando a Radio Nacional que está disminuyendo la tensión sobre las unidades de terapia intensiva. Este es el diálogo que mantuvo Dubin con el Panorama Nacional.
La tensión está disminuyendo sobre la terapia intensiva. Ustedes saben perfectamente que siempre hay un retraso entre el número de contagios, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y su impacto en la terapia intensiva y su ulterior repercusión en la mortalidad. Nosotros llevamos ya 6 semanas de descenso continuo de los casos en todo el país y sobre todo en el AMBA. Esto obviamente ha sido el producto de las medidas restrictivas que fueron absolutamente necesarias, aunque también resistidas, y esto generó una inflexión en la evolución de los contagios. La terapia intensiva estuvo muy comprometida, hubo definidamente un colapso de la terapia intensiva, una insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, de insumos, de medicación y sobre todo humanos. Ahora, afortunadamente, la carga sobre la terapia intensiva está disminuyendo, sin embargo, la tensión aún es alta.
Está la palabra del doctor Arnaldo Dubin en diálogo con Panorama Nacional. Volvemos al tema Bolivia, y habló el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sáenz, sobre el envío de armas ilegales a la dictadura boliviana. No podemos repetir, dijo, otro plan Cóndor. En ese noviembre fatídico del 2019, los bolivianos hemos tenido un gran dolor. Se hizo un uso excesivo de la fuerza contra la población. Hubo muertos, heridos, perseguidos, confinados, viudas, gente mutilada, dijo el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sáenz. De esta manera comentaba a la radio pública.
Aquí no podría tipificar quiénes colaboraron y sindicar exclusivamente a alguno de ellos. Creo que hay designios que todavía hay en el siglo XXI con el imperio que quiere hegemonizar en muchos sectores, porque también el gobierno de Ecuador, y esto ya no lo pueden negar, su cancillería ya ha pedido resarcimiento de material bélico que mandó a Bolivia. Vale decir que ya reconocen que esto, si estaba planificado, si estaba organizado, ya creo que hay que tomar en la investigación los recaudos necesarios para hacer una prolija investigación, porque no puede ser que salga tan rápido material en 2 días, apenas se posesionó y ya mandaron, el gobierno usurpador se posesionó y ya mandaron los pertrechos letales que estamos mencionando, y no solo de la Argentina, también del Ecuador, tendrá que haber una investigación clara, porque al parecer, por lo menos para hacer cualquier llegar cualquier producto a nuestros países, tiene que pasar por la Cancillería. Esto toma un par de días, y cuando son armas o son material que se está mencionando, hay que llenar un protocolo establecido internacionalmente, toma mucho más tiempo. Entonces las fechas, lo que sucede, pero además lo que usted indica es llegaron las armas que mandaron a través del gobierno anterior en la Argentina, y a los pocos días hubo la batalla de las matanzas de Sacaba y Sencata. Entonces hay que investigar. Esto no puede quedar así. No podemos repetir un plan Cóndor como los años 70, los años 80, un plan Cóndor que nos enfrenta entre hermanos. Y en este caso creo que aceptamos esas disculpas que nos han dado los hermanos argentinos, y esa vergüenza que sienten, hermanos, no son ustedes, son malos gobernantes que lamentablemente han estado en funciones de gobierno y no han tenido la moral necesaria para poder tratar un tema internacional como deberían haberlo tratado.
La palabra del embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sáenz. No podemos repetir otro plan Cóndor, dijo, en el siglo XXI. ¿Cuánto daño ha hecho Macri, cuánto daño? Cuánta maldad de este hombre, ¿no? Con tan poco apego a la democracia, digo, ¿no? Macri es un hombre con poco apego a la democracia. Él habla, él de pronto hace críticas, ¿no? Uno lo escucha haciendo críticas y uno dice, pero este tipo, ¿de qué lugar habla, no? Él, con tan poco apego a la democracia, tan autocrático él, ¿cuánto daño le hizo a la Argentina? ¿Y cuánto daño con este envío ilegal de armas le hizo al pueblo boliviano? Porque esta actitud golpista de Macri, esta actitud destituyente de Macri, fue contra el pueblo boliviano y contra el pueblo de toda la patria grande latinoamericana. ¡Cuánta maldad que tiene Macri, eh! ¡Cuánto daño! ¡Qué bandido! ¡Qué sinvergüenza Macri! ¡Es un canalla Macri! Y habló el ex cónsul de Bolivia, uno de los títulos del diario nacional, Adelmar Balda, y señaló que Macri financió el golpe. Financió el golpe. El canalla de Macri financió el golpe. Y los crímenes de lesa humanidad en Bolivia. Vamos a escucharlo.
Pues lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue apoyar un golpe de Estado. Y ahora se puede evidenciar con todos los documentos e informes al respecto que no solamente fue un apoyo político, sino que financió el golpe de Estado y los crímenes de lesa humanidad que se dieron en mi país, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Recordemos que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Sacaba, en Sencata, se produjo una masacre contra el pueblo boliviano. Y estos armamentos bélicos, como estipula la carta de agradecimiento del general Terceros, el general de la Fuerza Aérea Boliviana, y también material disuasivo químico, pues es casi probable que fue utilizado en contra de lo que significa el pueblo boliviano, que en ese entonces lo que estaba buscando era restablecer el Estado de Derecho, luchar contra el golpe de Estado y restablecer la democracia. Por todo aquello, lo que ha hecho el señor Mauricio Macri o la administración del señor Mauricio Macri, realmente, como mucha gente hoy lo ha calificado, ha sido pues atentatorio contra la soberanía nacional boliviana, injerencista desde todo punto de vista al intrometerse en asuntos internos y, en este caso, al haber apoyado un golpe de Estado que, en este caso, tenía una presidenta ilegítima, ilegal, como fue la señora Jeanine Áñez. Creo que es importante destacar que lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri no compromete en lo más mínimo a la voluntad popular y fundamentalmente al valeroso pueblo argentino. Porque entre Bolivia y Argentina tenemos excelentes relaciones. Somos pueblos hermanos, tenemos territorio compartido y fundamentalmente cultura en común. Pero lo que ha hecho el señor Mauricio Macri y su administración debe ser sancionada desde todo punto de vista.
Ahí está la palabra del ex cónsul de Bolivia, Adelmar Balda, tras la denuncia del gobierno nacional al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión anterior por el envío de material represivo a Bolivia en 2019, en noviembre de 2019, el ex cónsul de Bolivia, Adelmar Balda, declaró que la administración macrista deberá ser sancionada porque lo que hizo fue apoyar un golpe de Estado genocida. Un golpe de Estado genocida, sí. Macri, el canalla de Macri. Y seguimos con el tema. Habló el embajador en la OEA, Carlos Raimundi, explicando cómo funcionan los nuevos métodos de desestabilización de gobiernos. El embajador argentino ante la OEA, en comunicación con el equipo de Encuentro Nacional, se refirió a los múltiples eventos desestabilizadores que han sucedido en la región latinoamericana en los últimos años y los definió como una especie de segundo plan cóndor. Escuchemos atentamente la palabra del embajador Carlos Raimundi.
Yo escuchaba el otro día al canciller de Bolivia que decía, podemos estar ante una suerte de segundo plan cóndor, no exactamente como si fuera una réplica del momento más cruel de las dictaduras, porque ha pasado mucha agua debajo del puente, y esa agua indica que se gestaron, se idearon, se pensaron otro tipo de mecanismos. ¿Para qué? Para articular gobiernos afines en la región con un determinado objetivo, en este caso dar otro tipo de golpes, que son golpes, lo que se han denominado los golpes blandos, ¿no? Es decir, generar un malestar a través de las redes en la sociedad, utilizar luego ese malestar para profundizar las protestas y a partir de allí generar las condiciones para una destitución. Igual esto de Bolivia es más parecido a un golpe clásico, ¿no? Es más parecido a un golpe clásico porque allí hubo intervención militar, hubo una represión muy grande, hubo un cambio de gobierno, y allí sí que la OEA tuvo una participación importante, porque fue justamente a partir de un informe electoral de la OEA que denunció en el año 2019 fraude en las elecciones, que determinados grupos políticos y luego determinados sectores militares y policiales encararon el golpe que destituyó a Evo Morales. Rápidamente, el gobierno de aquel entonces de la Argentina se encargó de reconocer a la presidenta de facto, y en ese interín se produjo la transición hacia el gobierno de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández tiene una posición completamente opuesta a esa, que es denunciar ese golpe de Estado y permitir un salvoconducto para que Evo Morales y una parte de la dirigencia destituida salvaran sus vidas, se pudieran radicar primero con asilo en México y luego vinieran a la Argentina.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, quien afirmó que lo de Bolivia se pareció más a un golpe clásico, ya que hubo intervención militar y una feroz represión, seguido de un cambio de gobierno, afirmaba Carlos Raimundi. Le mandamos un abrazo grande a este querido amigo, compañero, nuestro querido Carlos, embajador argentino ante la OEA, un prestigioso oyente del diario Nacional. Habló también otro querido mío, mi hermano mayor, Mario Giorgi, en la primera edición del Panorama Nacional. Mario recordó en su editorial los incendios que se produjeron en Bolivia durante noviembre del 2019, que consumieron parte de la Chiquitania y las pérdidas que aquel fuego causó. El periodista dio el marco de información de dichos incendios forestales, los cuales se comprobaron fueron intencionados. Sirvieron, dijo, para engordar el caldo que preparaba la salida de Evo Morales del gobierno. La palabra y el editorial de Mario Giorgi.
A la pobreza de la desmentida macrista sobre la denuncia del gobierno de Bolivia, hay que agregar ahora una nueva toma de distancia de Gerardo Morales, quien, envalentonado por la victoria electoral, aspira a recorrer uno de los dos caminos posibles: reformar la constitución provincial para perpetuarse en el cargo o jugar las fichas en las presidenciales del 2023 representando el radicalismo. Antes, para ensanchar esa distancia con sus ex socios, mañana va a homenajear a su ministro de Trabajo, Normando Álvarez García. Es el mismo que recibió la carta de agradecimiento por los pertrechos bélicos que le escribió el golpista de la Fuerza Aérea Boliviana, hoy preso, Jorge Terceros Lara. Normando ahora dice que vio algunas cajas en la embajada. Morales, pionero en la fórmula de gobernar del macrismo, hace más de 2000 días tiene presa política Milagro Sala, hizo campaña con la pandemia cambiando votos por vacunas, el xenófobo amigo de la violencia represiva y la justicia servicial, honrará al embajador de Macri que por ahora emerge como actor central en el apoyo del gobierno de Cambiemos al golpe de Estado en Bolivia. El capítulo jujeño del golpe también espera justicia.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi refiriendo a los hechos acontecidos en Bolivia durante el año 2019, noviembre, donde se gestó el golpe de Estado genocida contra el compañero Evo Morales. Recordemos, sobre el envío de material represivo a Bolivia, el ministro de Justicia, Martín Soria, lo calificó como contrabando agravado y afirmó que es vergonzoso. El ministro de Justicia resaltó que es la primera vez en la historia que un presidente elegido democráticamente colabora con un golpe, de Estado, por Macri. Es obvio que todas las responsabilidades a tan grave hecho y delito responden a la máxima autoridad en ese momento, que es el expresidente, Mauricio Macri. Mauricio Macri, un hombre con poco apego a la democracia, un hombre que se dice republicano, pero que avasalló todas las instituciones de la República durante su gobierno, que no respetó las leyes, que colocaba ministros por la ventana, que presionaba a jueces, a fiscales para que renuncien cuando no comulgaban con sus ideas. Así de autoritario y autócrata era Mauricio Macri, un hombre con poco apego a la democracia y que está claro que colaboró con el envío de material represivo, colaboró con el golpe de Estado genocida en Bolivia, cerrando también el espacio aéreo argentino. Un golpista, un destituyente, el señor Mauricio Macri. 4:35 de la mañana en toda la República Argentina, les comento los datos de Córdoba, descendió la temperatura 4 grados 6, la sensación térmica en estos momentos 3 grados 4, humedad 85%, presión 971 decimal 8, viento del sudoeste a 5 kilómetros, el cielo totalmente despejado, la máxima 17 grados, habrá cielo despejado durante todo este jueves 15 de julio del año 2021. Levantamos cortina, Mónica Gabriela. Sonia, Cristina Ferrari, vamos.
Tenemos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves al Diario Nacional. Hola Sonia, Claudio, queridos compañeros del Diario Nacional, soy Jorge de mi hermoso barrio Los Troncos de Pacheco, aquí en el barrio Partido de Tigre. Saludos a todos los compañeros de planta transmisora, justamente de General Pacheco. Yo estoy frente a la última antena en la calle Globos. Mira vos. Nos ubica y todo. Nuestro amigo Jorge, la bienvenida entonces, un placer acompañarlo, al amigo de Tigre. Por aquí también se suma Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, como cada madrugada, llenándonos de bendiciones. Claudio querido, buenas noches, Sonia y Claudio nos dicen por aquí, acá desde San Fernando, compartiendo la madrugada con ustedes. Gran abrazo, Jorge Villar, nuestro cantorazo. Gracias, Sonia, Claudio, por ese tema de Larralde. Este mate, y nos envía la foto justamente de su mate galleta, era de mi padre. Desde Munro les deseamos un día bendecido. Claro, Mirta, ¿no? Ella, uruguaya de pura cepa.
Pero así claro. Que
ha disfrutado muchísimo del Pampa. Buen día, Sonia, Claudio, un abrazote para ambos. Pregunto a los que saben si el Laufer es el Plan Cóndor disfrazado o modernizado. Acá en Hudson, nos dice Marcelo, tenemos mucha humedad, estamos con llovizna, los abrazo bien fuerte.
Gracias, Carlos de Hudson. Y sí, el Laufer viene a ser el Plan Cóndor 20, del siglo XXI, ¿no? Es una especie de Plan Cóndor, a través de del poder mediático, político y judicial que ejercieron durante el macrismo y que sigue habiendo parte de esa resaca macrista, parte de esa resaca macrista, sigue habiéndola en Comodoro Pro. Digo, perdón, Comodoro Pi. Sonia.
Saluditos cordilleranos para todo el equipo. He estado flojita para escribir estos días, pero estoy en cada programa y poniendo mucha atención a la información, nos dice nuestra querida Lina desde San Martín de los Andes. Y abrazamos bien fuerte, cruzando el Atlántico, a nuestro amigo Juan Sebastián Domínguez Andreu, que se está sumando también a nuestro diario, Claudio querido.
Bueno, a Juan Sebastián, que hace mucho que no lo saludamos. Un beso grande, Juan Sebastián, siempre tan consecuente también con nosotros. Desde Lanzarote, ¿sí? Desde Lanzarote. Bien, 4:39, momento romántico, me estaba olvidando, ya me estaba perdiendo. Seguimos con el momento de los románticos empederniles, ¿sí? Y ahora va a llegar una reina de la canción romántica, digamos, no sé si una de sus últimas grabaciones, pero ya era una señora muy madura. Y me refiero a la genial Eidy Cormet. Nos vamos a alegrar un poquito con este. Es una canción romántica, pero también un canto de esperanza, de mucho optimismo. Es una canción alegre. Espero que le guste, señora Sonia. Espero que le guste.
Ya tratándose de ella, le puedo decir que sí.
Sabía, vamos todavía.
Pasado y su presente. nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Siendo ya una artista comprometida con los autores latinoamericanos y teniendo especial admiración con Milton Nascimento, empezó a buscar algunas joyas de su repertorio, María María, y particularmente se detuvo en Corazón de Estudiante y en una canción que es un himno, que en realidad lo que tiene es la mirada de un autor donde dice cuál es el compromiso y la misión que tiene un artista. El artista debe ir donde el pueblo está. En 1985, en el álbum Vengo a ofrecer mi corazón, tomando el título de Fito Páez, Mercedes se encontró con los arreglos de Sujatovich y dijo, vamos a hacer esta versión de Los bailes de la vida. La traducción del portugués la hizo Víctor Heredia. Acompañan ahí a Mercedes Colacho Brizuela, Osvaldo Avena, está Oscar Alem y también el hermano de César Purredón, Daniel Purredón, ayudándola o coordinando detalles de la producción. Hay que poner en valor a Javier Quesada de la Polygram, que fue un productor artístico excepcional durante muchos años y que fue uno de los que acompañó a Mercedes en todas sus grabaciones. Grabado en el estudio Ion por Osvaldo Acedo y el portugués da Silva. Mercedes Sosa haciendo de Milton Nascimento Los bailes de la vida.
Fue en los bailes de la vida o en un bar a cambio de pan que mucha gente buena hizo pie en la profesión de tocar un instrumento o de cantar, sin importarle si el que pagó quiere oír. Fue así, cantar era buscar el camino que fuera hasta el sol. Tengo conmigo el recuerdo de lo que yo era. Para cantar nada era lejos, era feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión. Era así. Con la ropa enlodada y el alma repleta de amor, todo artista debe ir donde el pueblo está. Así, así será, cantando resucito y no me canso de vivir, de cantar. Era buscar el camino que fuera hasta el sol. Tengo conmigo el recuerdo de lo que yo era. Para cantar nada era lejos, era feliz hasta subir los sueños en la caja de un camión. Era así. La ropa enlodada y el alma repleta de amor, todo artista
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Diez minutos apenas se nos separan de las 5 de la madrugada. Estás haciendo junto a nosotros el Diario Nacional en la radio pública en vivo hasta las 6. Señor Claudio César Orellano, ¿cómo anda el clima por la ciudad de Córdoba?
El clima muy frío, Sonia. 3 grados 4 de sensación térmica. La humedad 85%, cielo despejado. Bueno, la temperatura 4 grados 6, pero 3 grados 4 de sensación térmica, porque rotó el viento al sector sudoeste a 5 kilómetros y una máxima de 17 grados con cielo despejado durante toda la jornada de este jueves 15 de julio del 2021. Contame en Buenos Aires y alrededores y La Plata.
Mira, la ciudad de Buenos Aires se mantiene estático el termómetro, 11 grados la temperatura, 94% la humedad, sigue cubierto con lluvia débil el cielo. Aquí en La Plata, 8.8 la térmica también, con cielo cubierto y con llovizna.
Muchísimas gracias, querida Sonia Cristina Ferraris. Y decimos que la DAIA pidió postergar la audiencia pública para tratar las nulidades en la causa por el memorando con Irán, que estaba programada para el viernes, es decir, para mañana, 16 de julio. Se empieza a develar el entramado que se conformó para reabrir una causa penal en la que nunca hubo delito. La estructura de la operación incluyó integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Casación en su conformación de 2016, dirigente de la DAIA y al propio expresidente Mauricio Macri, destacó en diálogo con la radio pública Jorge Elbaum, periodista y sociólogo. Había complicidad para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, fue una causa inventada, dijo Jorge. La DAIA es una institución de tercer nivel y hubo persecución política, remarcó.
¿Sabe por qué aquí no quiere que hable Cristina? Porque eso, como en el caso del dólar futuro, termina con la misma aseveración que hizo la actual vicepresidenta de la Nación. Ustedes son los que tienen que responder respuestas, claro. No yo. Claro. Porque esto ha sido un escándalo. Es un escándalo esta causa, es la causa de Nisman, que todos los jueces, Servino de Cubría, Lijo, Rafecas, las cámaras, todos desecharon, y estos tipos entre gallos y medianoche, en un acuerdo en Olivos, deciden revivir. ¿Con qué objetivo? Encarcelarla a Cristina. No pudieron ponerla presa porque gana las elecciones como en el 17, ¿sí? En el marco de una causa melliza, porque esto es la otra, el otro escándalo. En realidad, armaron dos causas para tratar de presionar y después la unificó Borinsky cuando aceptó la presión de la DAIA. Claro. Son dos, como no prosperaba la que iba por el lado de Rafecas, entonces Bonadio tiene dos motivos en el discurso de Nisman. Uno, quieren hacer caer las causas rojas. Bueno, pero ¿quiénes son los que pueden hacer caer las causas rojas? Un señor que se llama Canicoba Corral, en Argentina, dice no, y un señor en Ginebra que se llama Ronald López, que dice que no, o sea que Nisman miente. Claro. Y el otro era un negocio por petróleo, que obviamente tampoco se podía realizar. Las dos eran mentiras. Bueno, llegamos hasta el día de hoy, 5 años después, con este escándalo.
Bien, la palabra del colega, periodista y sociólogo, el doctor Jorge Elbaum. Cambiemos de tema, se conmemora el Día de los Derechos Humanos en La Pampa. Esto a propósito porque van a estrenar un documental por la TV pública, decía, durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en La Pampa, que recuerda el copamiento militar de Jacinto Arauz, ocurrido en 1976, en el marco del terrorismo de Estado. Momento en que se secuestró y torturó a docentes del Colegio Secundario José Ingenieros, más estudiantes, vecinas y vecinos. Allí, en ese lugar, Jacinto Arauz, funcionaron dos centros clandestinos de detención y tortura, uno en la comisaría y otro en el puesto caminero. En el marco de esta conmemoración, se estrenará en la pantalla del Canal 3, la televisión pública pampeana, el documental La Búsqueda, Nélida, Carlos y Mariana, una producción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que es también un homenaje a su realizador, Marcos Jiménez, fallecido recientemente. Justamente Mariana Orzaocoa, nieta de Nélida, expresó que esto es parte de nuestra historia, de la historia de Santa Rosa, y es una historia de lucha revolucionaria y de amor. El diálogo con Nacional Santa Rosa.
Primero, realmente es un día muy emocionante hoy porque por fin se da a la luz este trabajo hermoso que han hecho con tanto compromiso, con tanto cariño, tanta generosidad y tanto cuidado por parte de este equipo que es, está conformado por Ana Inchaurraga. Uh-huh. y con la participación de este de esta persona tan hermosa que pude conocer y que, bueno, lamentamos todos los días, lamentamos que haciendo este trabajo haya partido, ¿no? Que es Marcos Jiménez. Nos dolió muchísimo la noticia y es parte de nuestra historia argentina y involucra mucho a Santa Rosa. Y es una historia de amor también. Es una historia de amor de lucha y de amor revolucionario y de amor.
La palabra de Mariana Orzaocoa en diálogo con Nacional La Pampa en el marco del Día de los Derechos Humanos en esa provincia. Y hablando justamente de un triste episodio, nefasto episodio, como fue el copamiento de los milicos en Jacinto Arauz, ocurrido en el marco del terrorismo de Estado, momento, decía, recordación nefasta, momento nefasto, violento, en que se secuestró y torturó a docentes del Colegio Secundario José Ingenieros, más estudiantes, vecinas y vecinos. El documental La Búsqueda se va a estrenar en la pantalla, decíamos, del Canal 3, la televisión pública pampeana. Documental La Búsqueda, Nélida, Carlos y Mariana, y justamente la que hablaba era Mariana Orzaocoa, nieta de Nélida, expresando que esto es parte de una historia, de la historia de Santa Rosa, de nuestra historia, y es una historia de lucha revolucionaria y de amor. 4:57, hablamos ahora de Julio Solanas, diputado provincial de Entre Ríos del Frente de Todos, quien reflexionó sobre las futuras elecciones y sobre cómo estarán posicionados los gobiernos nacionales y provinciales. Señaló Solanas que la oposición cumple un rol absolutamente desmedido. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Nuestro gobierno nacional, que al asumir 3 meses, es remanido esto, pero nos tocó la pandemia, hay un enorme reconocimiento, a mi modo de entender, por más que por ahí los medios masivos de la capital federal dicen lo contrario, del reconocimiento de lo que se ha hecho, digamos, en el marco de la pandemia. No solamente se priorizó la vida de los argentinos, de los santarrianos, sino lentamente la rueda de la economía va empezando a marchar, pero se priorizó fundamentalmente que no haya más personas fallecidas, tanto en Entre Ríos como en la República Argentina. Me parece que esto no es una cuestión menor. Ayer decía el presidente una cosa muy interesante, porque algunos dicen que no hubo previsión. En realidad no hubo previsión en el mundo, porque en realidad ningún líder de ningún lugar del mundo sabía cómo tratar este tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Esto está aprobado en cualquier latitud del mundo y en cualquier nación del mundo. Bueno, ahí está después la decisión de los países emergentes, que tuvieron más rápido la vacuna para de alguna forma u otra inmunizar a su comunidad, y los países que tenemos que ir por la vacuna y que nos ha costado horrores, pero que hoy está prácticamente en Entre Ríos, 700.000 vacunas, personas vacunadas y una población de más de 1 millón de habitantes, y esto implica decididamente que va a haber un reconocimiento, a mi modo de entender, desde lo institucional a nuestro gobierno en la actividad nacional y a nivel provincial.
Ahí está la palabra del diputado provincial del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos, Julio Solanas, en diálogo con la Radio Pública de Paraná. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, segunda hora de nuestro diario nacional, y le abrimos la puerta a nuestro querido amigo para dar lectura al servicio informativo, al resumen informativo de la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente dijo que van a ganar y convocó a advertir todo lo que hizo el gobierno en la pandemia. Señaló que la emergencia hizo olvidar el daño que hicieron aquellos que ahora vienen a explicar cómo debemos hacer. Quieren hablar de autocracia y de un gobierno que quita libertades, pero acabemos, dijo, cómo todo funciona. Visitaron el centro de investigación del laboratorio AstraZeneca en Cambridge. La asesora presidencial y la ministra de Salud de la Nación lo hicieron como parte de la visita que realizan a ese país para intercambiar experiencias en la lucha contra el coronavirus. Ambas funcionarias se encuentran en Europa manteniendo reuniones con laboratorios, funcionarios y académicos para intercambiar conocimiento relativo a la enfermedad.
Deportes.
Copa Libertadores, River y Argentinos Juniors igualaron en el Monumental y ahora todo se define en la Paternal. El Millonario y el Bicho jugaron el partido de ida de los octavos de final del torneo continental e igualaron 1-1. El gol de River, Suárez. El de Argentinos Juniors, Auche. La próxima semana se verán las caras en el Diego Armando Maradona. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, la temperatura es de 4 grados 6 décimos, sensación térmica 3 grados 4 décimos, humedad 85%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 11 grados, humedad 94%, el cielo cubierto con lluvia débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Donde juega Argentina, está la radio pública.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
De la acción.
desde que te vi cantando. Di cuenta de tanto, qué suerte, igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco más, ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando. Me cayó la ficha.
Abriendo la hora en el diario nacional, casi que me pierdo.
Qué buen comienzo en esta tercera hora, a las 5 y 7 de la mañana, con los Cafres, musicalmente bien arriba para levantar la mañana, porque le damos la bienvenida
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, acudite, arriba, arriba, vamos, vamos, deja de pestañear, arriba que te tenés que levantar, vamos, vamos, Mónica, arriba. Mañana 3 grados 4 la sensación térmica en la ciudad de Córdoba, 4.6 la temperatura original por efecto del viento que es del sector sudoeste a 5 kilómetros por hora, cielo despejado. La máxima estimada para hoy en este jueves 15 de julio, 17 grados, cielo despejado para lo que resta de la jornada. Querida Sonia, contame lo que pasa en Capital y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Abriendo la hora, Claudio querido, tenemos por aquí el cielo cubierto con lluvia débil, 11 grados la temperatura, la humedad 94% y el pronóstico que indica todavía alguna llovizna durante lo que queda de la madrugada, luego cielo despejado. La máxima está estimada en 16 grados sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y en La Plata tenemos algunos graditos menos. 8 grados 8 décimas la sensación térmica, con el cielo también cubierto con llovizna.
Bueno, y como hacemos siempre a esta hora, vamos a suministrar el calendario de pagos del ANSES para esta jornada de jueves.
Así es, hoy jueves 15 de julio se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 4, las asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, de la mano del Plan Progresar para jóvenes del país que tengan el derecho de terminar sus estudios. Hoy se abona este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7, y el programa Hogar abona un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural a quienes tengan documentos terminados en 4.
Muy bien, querida Sonia Ferrari, muchísimas gracias. Ya vamos a reiterar la información en un ratito nomás. Ahora vamos con toda la información deportiva que nos suministra Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional y relator en los partidos de hoy. Los partidos de hoy, el gesto de Messi, ¿tendrá que ver con el arreglo con el Barcelona? Bueno, lo va a comentar él, después lo vamos a hablar seguramente antes de terminar el programa, nuestro diario nacional. Estamos en la última hora. Te escucho, Lauta, atentamente.
Bien, Claudio, prometíamos hablar de los partidos de hoy, la presencia argentina en la Copa Sudamericana. ¿Qué partidito tiene Independiente? 19:15, Santos recibe al Rojo, y 21:30, el clásico uruguayo. Qué lindo encuentro, Claudio, para poder observar. Nacional Peñarol, recordando nuevamente que estos son partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y en el mismo horario, 21:30, Deportivo Táchira contra Rosario Central. ¿Sabés que además está la final del torneo femenino, Claudio? 19:10, Boca San Lorenzo. Además, Copa Libertadores, 21:30 para Olimpia Internacional. Fíjate vos que hay mucho fútbol, hay mucha actividad que no da descanso. Y quería terminar esta segunda intervención hablando de Messi. Qué video extraordinario, no sé si lo viste, y si no, hacelo. Don Hernán tiene 100 años y anota a mano todos los goles de Messi. El 10 le mandó un mensaje al 100. Al hombre de 100 años, fue emocionante ver cómo se, bueno, caían lágrimas sobre los rostros de él, de su nieto, de su esposa que estaba allí al lado. La verdad, un gesto extraordinario del rosarino. En un rato nada más, el clásico de vuelta, pegadito a las 6.
Un grande con todas las letras, Lionel Messi, sin lugar a dudas, ¿eh? Lionel Andrés Messi, un grande con todas las letras. Ya lo vamos a conversar con Lautaro seguramente. Bueno, les comento a las 5, a propósito, digo, dos partidos de la Sudamericana que en rigor de verdad podrían ser dos partidos de la Copa Libertadores, ¿no? Porque van a jugar Santos e Independiente, ¿sí? Allí en Villa Belmiro, y Nacional Peñarol, ahí en Montevideo, ¿no? ¡Qué bárbaro! En la Copa Sudamericana, que podrían ser dos partidos de Copa Libertadores, y toda la fecha que ya reseñó con mucha claridad Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional y relatores. Bueno, decíamos, cumbre de líderes sobre el clima. Biden le agradeció a Alberto Fernández su contribución frente a la crisis climática. El presidente Alberto Fernández recibió una carta de su par de los Estados Unidos, Joseph Biden, en la que agradeció su participación en la cumbre de líderes sobre el clima que se realizó el pasado 22 de abril en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, y la contribución de la Argentina para implementar más recursos renovables, reducir emisiones de gas metano y terminar con la deforestación ilegal de acuerdo a los parámetros establecidos en el Acuerdo de París. Expresó Biden en la misiva: creo que juntos logramos promover un compromiso a nivel mundial para elevar nuestras metas en lo que respecta al clima, al mismo tiempo que resaltamos las oportunidades económicas disponibles para aquellas naciones que están dando un paso adelante en pos de cumplir este desafío, y enfatizamos la urgencia de aumentar los fondos destinados al clima y de ayudar a que las naciones vulnerables se adapten, expresaba Joseph Biden, agradeciendo al presidente Alberto Fernández su contribución frente a la crisis climática. Otro de los temas destacados es que el presidente recibió a las máximas autoridades de la AMIA a casi 27 años del atentado. El presidente en La Rosada recibió a las máximas autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA a pocos días que se conmemore el 27º aniversario del atentado terrorista contra su sede. En la reunión que tuvo lugar en el despacho presidencial participaron por la entidad judía el presidente Ariel Eichbaum, el secretario general Darío Curiel, el director ejecutivo Daniel Pomerantz y el tesorero Alberto Chayeno. El jefe de Estado estuvo acompañado por el secretario de culto Guillermo Olivieri. Durante el encuentro se descubrió una placa que forma parte de un proyecto para recordar a las 85 personas asesinadas en el atentado y que en este caso recuerda a Sebastián Barreiros con el texto el 18 de julio de 1994, 85 personas fueron asesinadas en el atentado a la AMIA. En homenaje a las víctimas fatales y el proyecto Sueños Quebrados rescata los anhelos de las personas fallecidas. Sebastián Barreiros, de 5 años, le dijo a su maestra que cuando fuera grande iba a ser presidente para pagarle mucha plata a los jubilados. Con esta placa aspiramos a mantener viva la memoria y el reclamo de justicia por cada una de las víctimas. Otro de los temas destacados en el día de ayer particularmente es que el abogado de Cristina Fernández apuntó contra los jueces Hornos y Borinsky en el tema del memorando con Irán. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, habló acerca de la audiencia pública prevista para mañana a las 11:30, se especula con la posibilidad que se aplace, donde se analizará un planteo de nulidad presentado por la defensa de la vicepresidenta y otros imputados, y aseguró que el proceso contra la titular del Senado y otros nunca debió haber existido, ya que no se denunció ningún delito concreto. En diálogo con Encuentro Nacional, Beraldi recordó que el juez Daniel Rafecas desestimó la causa y señaló que la misma fue reabierta de manera burda y grosera por los fallos que dictaron los jueces Hornos y Borinsky, muy vinculados a Macri. Estos eran los tipos que iban a visitar a Mauricio Macri. Actúan en consonancia con lo que se les pedía desde el poder político, afirmó y apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, cuando no Macri, a quien acusó Beraldi de manipular a la justicia para perseguir rivales políticos. Por último, al ser consultado por un posible o por una posible postergación de la audiencia, Carlos Beraldi dijo que está al tanto de las versiones periodísticas que dan cuenta de dicha posibilidad, pero aclaró que no hay ninguna notificación oficial que así lo indique. Quería comentarles que ayer partió un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a China, en búsqueda de más dosis de Sinopharm. Ayer partió también en horas del mediodía el vuelo de Aerolíneas Argentinas, si no mal recuerdo, el AR-1080. Partió ayer a las 12:50, exactamente, el vuelo AR-1080 partió ayer a las 12:50 rumbo a China y se prevé su regreso mañana 19:10. Hoy llega otro de los vuelos de Aerolíneas, ¿sí? Otro de los vuelos de Aerolíneas estará llegando en el día de la fecha 19:10, también con 678.000 dosis de vacunas Sinopharm. Sigue en funcionamiento el mayor plan de vacunación en la República Argentina, recordando también que en nuestro país, en esta campaña de vacunación, en esta importante campaña de vacunación, superó el 60% de la población mayor de 18 años vacunadas con una dosis. También, de acuerdo a expresiones del ministro de Salud de la Nación, Daniel Goyán, es inminente la aprobación de las vacunas Moderna y Sinopharm para adolescentes. Nos vamos a San Luis, donde a un mes de su desaparición, una multitud pidió que nos devuelvan a Guada, ¿sí? A Guadalupe Belén Lucero. Esta novena marcha, esta multitudinaria marcha, la novena, contó con la adhesión de Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles y representantes locales de la hermana Marta Peloni, creadora de la red Infancias Robadas, quien adhirió a la movilización en San Luis y está colaborando en la búsqueda de la niñita Guadalupe Belén Lucero. Marcharon bajo la consigna que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada. 5:20 de la mañana, vamos con la actualidad en Cuba, donde está, de acuerdo a la información que nos da RT, Russian Today, retorna la tranquilidad a las calles de Cuba tras las protestas y la campaña de difamación contra la isla denunciada por el gobierno de Díaz-Canel. Medios locales y corresponsales extranjeros han podido verificar que hay total normalidad en las calles de La Habana y el resto del territorio después de las manifestaciones que se registraron el fin de semana. A propósito de la situación en Cuba, habló Atilio Borón, el querido sociólogo Atilio Borón, quien señaló en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa que van a tratar de tumbar al gobierno cubano, pero no lo van a lograr.
Mira, yo creo que la región está casi en llamas, te diría, ¿no es cierto? Porque fíjate lo que era el modelo de estabilidad, desarrollo, progreso, democracia, que era Chile, se hundió, pero en lo más profundo del Océano Pacífico. Es decir, se cayó la máscara y Chile se reveló como lo que es, uno de los países más injustos del mundo, con una pseudo-democracia que nunca funcionó realmente, con una dirigencia política corrupta hasta la médula, claro, una corrupción de guante blanco, no al estilo más brutal que se ve en otras partes de América Latina. Tener una situación como la de Perú, sí. Keiko Fujimori, si sí. Se consagra la elección de Castillo, va a la cárcel, tiene una tendencia, sentencia sobre su cabeza de 30 años, por latrocinio, asesinatos, corrupción y de todo. Digamos, por eso un poco la desesperación de este personaje. Lo que no se entiende es que un tipo como Vargas Llosa haya salido a defender a un personaje al estilo de Al Capone con pollera, como es Keiko Fujimori. Pero esto habla de la desesperación de la derecha en América Latina, que no saben qué hacer para contener este incendio que, te digo, se está produciendo en la región. Entonces, en ese continente en convulsión, bueno, tenés lo que pasó en Haití. 28 tipos, eran colombianos, claro. Mercenarios, sí. ¿Te das cuenta? Sí, entonces, sí. Esa es la desesperación que tiene, y claro, Cuba es un hueso duro de roer y van a tratar de tumbar como sea posible el gobierno, no lo van a lograr, van a fracasar, pero bueno, van a volver con más fuerza contra nosotros y contra otros países, ¿viste? Porque quieren asegurarse el control de esta región, que se les escapa de las manos.
Ahí está la palabra del querido Atilio Borón, analizando la situación política y social de Cuba en medio de las protestas y campañas de desinformación, al señalar que la derecha está desesperada y va a intentar tumbar al gobierno cubano, pero no lo van a lograr. Habló también el filósofo y politólogo Diego Sturlbark, en diálogo con Nacional Santa Rosa, dijo: es muy importante escuchar las voces de Cuba.
La revolución de 59, que nos queda muy lejos ya en la historia, tuvo en su digamos entre los principales elaboradores a un argentino, sí. Que no es tan importante que haya habido un argentino así de por sí, pero quiero decir, ese argentino que fue el Che Guevara, ¿no? Inmediatamente convocó a Rodolfo Walsh a armar prensa latina, a crear un aparato de contrainformación con gente muy brillante de toda América Latina, y después, como todos sabemos, a partir de la Revolución Cubana, con Guevara liderando ese proceso, hubo un intento de generalizar en toda América Latina un poco la influencia del socialismo cubano. Y en la Argentina hubo una tragedia, ¿sí? Desaparecieron 30.000 personas como respuestas a eso. Es decir, lo que quiero decir con esto es que Cuba no es un fenómeno nacional cubano. En torno a Cuba pasaron cosas que tienen que ver con todos nosotros, con todo el continente, y que esa realidad no se disuelve en el aire. Cuando nosotros decimos que nos interesa Cuba, es porque nos sigue interesando ese intento de emancipación, ese intento de cuestionar las estructuras de dominación en todo el continente. Y hay que entender, me parece, que el bloqueo y la lucha contra el bloqueo, esa es la lucha por la libertad. La lucha contra el bloqueo y por regenerar condiciones de nuevos proyectos socialistas o alternativos o de justicia. Cuba nos sigue hablando de eso incluso cuando está en un momento, digamos, de encierro, de de mucho descuido por parte del mundo, y aún con los errores del gobierno, que son errores que se están señalando hoy desde Cuba con muchísimas voces, ¿no? Sobre las acciones represivas, o sobre algunas medidas económicas, o sobre una cierta incapacidad de escuche, de diálogo. ¿Sí? Todo ese paquete es un paquete que nos concierne a nosotros y nos llama, nos pide que seamos partícipes de eso, no como testigos de lo que está pasando en un país lejano en el que se jugarían viejos fantasmas de la Guerra Fría, sino de las luchas actuales.
Sobre la situación en la isla también habló Juliana Marino, la compañera Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba, quien opinó que en esta ocasión la demonización de la Revolución Cubana se trata de una campaña oportunista en medio del agravamiento del bloqueo y la pandemia. La crisis es seria y el mundo y los países deben exigir el levantamiento del bloqueo, afirmó Juliana Marino en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Es una campaña muy oportuna en el marco del agravamiento del bloqueo y el agravamiento vinculado a la pandemia.
Sí.
Y una ampliación en todos estos últimos años, ya desde cuando yo estaba allá, de las redes y la posibilidad de vinculación de las personas a las redes y al, uh-huh. y al mundo digital, cosa que... Sí. Cuba había padecido mucho tiempo en ese sentido la imposibilidad, porque los Estados Unidos no les permitían ligarse, claro, a la fibra óptica, etcétera. Después, claro, y había una acusación a Cuba, Cuba lo intentó desmentir muchas veces, y efectivamente mucha gente está conectada. Esta campaña ya está denunciada, tiene características especiales y similares, pero especialísimas vinculadas a esto, y se encuentra con una Cuba con problemas serios, uh-huh, económicos. Y es cierto que hubo estos picos de contagio que ya fueron señalados, inclusive, uh-huh, por las autoridades, y algunos picos de muertes que para Cuba siempre fue, no solo es un símbolo, es una realidad, es, sí, algo que ellos siempre han exhibido como una conquista. Quiere decir, sí, que yo creo que esta campaña va probablemente a tender a durar. Creo que va a seguir, probablemente los Estados Unidos van, porque de hecho una conferencia de prensa el otro día, o una entrevista, que una pregunta que se le hizo a Biden, en vez de contestar lo que debió contestar, se lanzó sobre lo que Cuba no modifica, o lo que Cuba no logra resolver, como si Estados Unidos hubiera resuelto todos estos problemas internos, ¿no? Uh-huh. O como si nosotros, el mundo, hubiera decidido ir sobre Estados Unidos porque la oposición tomó el Capitolio.
Sí.
No, hay un doble estándar.
Ahí está la palabra de Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba, que mantuvo su cargo hasta el año 2016, opinando que en esta ocasión la demonización de la Revolución Cubana se trata de una campaña oportunista en medio del agravamiento del bloqueo y la pandemia. La crisis es seria y el mundo y los países deben exigir el levantamiento del bloqueo, afirmó Marino. No al bloqueo, no al bloqueo, y nuestra solidaridad con el heroico pueblo y gobierno cubano. Vamos ahora a las palabras de la embajadora de Francia en Argentina, Claude Gérard Effacé, en la celebración de la toma de la Bastilla, aniversario de la Revolución Francesa, que tuvo lugar el 14 de julio de 1789. Vamos a escuchar a la representante diplomática francesa aquí en nuestro país en diálogo con la radio pública.
Como lo sabe, por las circunstancias todavía no pudimos organizar nuestras tradicionales actividades y recepciones en la embajada. Así que organicé un brindis virtual con un número restringido de invitados. También voy a también lanzar un pequeño discurso en las redes sociales, porque así se puede mandar un mensaje a más gentes. Por supuesto, las redes sociales son esenciales. Y bueno, utilizamos todo lo que podía existir para recordar el día 14 de julio. Tenemos un festival de cine muy interesante que se desarrolla esta semana, un festival de teatro también, unas actividades como masterclass de cocina, porque Francia para muchos es una, tiene fama de tener buena cocina, por supuesto, y muchas diferentes actividades. Hay un trivia también esta tarde, que hay que estar atento con muchos lotes interesantes que ganar, que ganarse.
Ahí está la palabra de la embajadora de Francia en la Argentina, Claude Gérard-Effossé, en diálogo con la radio pública. Cambiamos de tema, volvemos a la provincia de Catamarca, en este caso, la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, se refirió a las desafortunadas declaraciones del obispo catamarqueño Luis Urbank, quien había referido en la celebración del 9 de julio a que gracias a Dios por la pandemia la necesitábamos, lo que generó fuertes repudios a la vez que el eclesiástico señaló que había sido mal interpretado. Vamos a escucharla a Cecilia Guerrero en diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Bien, salimos a contestarle al obispo de Catamarca porque consideramos que sus manifestaciones en oportunidad del acto de la celebración del 9 de julio constituyeron una falta de respeto al pueblo de Catamarca y especialmente a la memoria de las víctimas de esta pandemia que está azotando la humanidad en su conjunto y por supuesto también nuestra querida provincia de Catamarca. Además de un alto grado de irresponsabilidad al colocar en cuanto al combate de la pandemia cuestiones vinculadas a la fe por sobre la necesidad y el efecto esperanzador que tiene la vacuna para la esperanza de superación de este flagelo que está haciendo el COVID y que hace estragos por todos lados.
Ahí está la palabra de la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, repudiando las palabras del obispo catamarqueño, quien agradeció a Dios por la pandemia. Una cosa de locos, ¿no? Lo que generó fuertes repudios, a la vez que el eclesiástico señaló que había sido mal interpretado. Bien, nos vamos a Salta ahora, con la palabra del secretario general de UATRE, Daniel Cáceres, quien habló con Radio Nacional de Salta y estiman que hay un 60% de trabajadores rurales sin registrar. Vamos a escucharlo.
Pues sí, bueno, la presentación, teniendo en cuenta la necesidad de tener una reunión con el gobierno, poniendo en conocimiento la situación, cómo están diferentes actividades. Y una es la falta de, en este caso, de la gran falta de registración, como si también en el pago real de la escala salarial, según las normativas de la CNTA, y también en algunos sectores que donde no hay cumplimiento de lo que es el de condiciones de higiene y seguridad. Nosotros la primera reunión que hemos solicitado la hicimos por nota el 2 de marzo, recepcionada en mesa de entrada el 3 de marzo. Tenemos actividades de tabaco, tenemos actividades de grano, tenemos actividad de hortaliza y otras que se realizan en nuestra zona, donde sí, en algunas son muy fuertes, en otras no están. En la actividad hortícola se estipula que hay más de un 60% de trabajo en negro. A ver, nosotros venimos hace varios años haciendo el tema del relevamiento para hacer lograr el blanqueo de los trabajadores. Pero bueno, hace 2 años que venimos con el tema de la pandemia y hemos quedado un poco aislados de esa situación o con esa herramienta para poder trabajar, de lo cual, bueno, necesitamos de que se active y también de hacer ver la situación y de que se pueda, si se quiere, hacer un programa de trabajo para que se pueda combatir esa situación, porque entendiendo que un trabajador mal pago es una familia que se está perjudicando.
Ahí está la palabra del secretario general de la UATRE, Daniel Cáceres. Seguimos en Salta, donde van a presentar una acción de amparo por acceso a la salud. El sistema de salud del Hospital Público de Tartagal atraviesa una situación compleja. En ese escenario, Luis Díaz, quien en los últimos días convocó a marchar por el acceso a la salud, informó que presentarán una acción de amparo ante la justicia. Vamos a escuchar la palabra del médico a través de LRA 25, Nacional Tartagal.
Este recurso se llama acción de amparo, es donde uno busca amparar, ¿ves? Y en este caso es amparar la problemática de la salud que tenemos en Tartagal.
Sí.
Y esta nota la ingresamos nosotros al Consejo Deliberante, se está levantando firma, la marcha se levantó firma, estamos hoy ingresa justamente la nota, dejando ese pedido y esa carga al Consejo Deliberante para que los concejales lo puedan tratar, lo puedan trabajar y puedan asesorar con los abogados que están en el asunto y para poder encarar esta situación, ¿no?
Claro.
Yo como papá lo puedo hacer personalmente, a mí me ha estado asesorando, yo me hago asesorar con los abogados para poder entender un poco cómo puedo, qué más puedo hacer, ¿no? Por en materia de salud. Hoy me toca a mí y hay muchos de la misma situación, a mí muchas familias me han pedido, animate a hablar, Luis, animate a salir, vos que no le tenés miedo a nadie. Yo, verdad, no le tengo miedo a nadie, no le debo a nadie nada, o sea, lo mío es por salud y algo que lo vivo en carne propia, ¿no? Y de una vez por todas que también el sector político empiece a diferenciar las cosas, ¿no? Empiece a diferenciar las cosas y entiendan que el pueblo los puso y empiecen a laburar para ellos, o sea, el político está hoy 2 años, 4 años, hasta 8 años puede estar y después vuelve y sigue en la ciudad, ¿no? Al menos que se haya hecho millonario y se vaya a otro lado, ¿no? Pero
Luis,
sigue siendo ciudadano, ¿no? De Tartagal, del departamento de San Martín, necesitamos nosotros respuestas concretas.
Sonia Ferraris.
Por aquí en la ciudad de las Diagonales tenemos el cielo cubierto, ahora con neblina, Claudio querido, que reduce la visibilidad a 6 kilómetros, ¿eh? Así que mucha precaución entre el asfalto húmedo y resbaladizo, la escasa visibilidad, están complicadas las condiciones para el manejo, así que quienes estén arrancando la jornada en esta zona, bueno, mucho cuidado, a salir con tiempo, ¿eh? Como decimos siempre. 9 grados 4 décimas la temperatura, 8.4 la sensación térmica, 100% la humedad. Tenemos viento del sur a 7 kilómetros en la hora, esperando una jornada con cielo despejado. Y en la ciudad de Buenos Aires también, el cielo está cubierto y la temperatura es de 10 grados 6 décimas.
Perfecto, aquí en Córdoba, actualizando los datos, 4 grados 8. En este momento en Córdoba, 86% la humedad, 971 decimal 4 HPA la presión. Viento del cuadrante sudoeste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, la visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 17 para lo que resta de la jornada, cielo totalmente despejado en este jueves 15 de julio del año 2021. Vamos a reiterar, como hacemos siempre también, el calendario de pagos del ANSES, querida Sonia.
Hoy jueves 15 de julio se abonan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 4, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se pagan la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 4, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5, El plan Progresar abona la beca Jóvenes del País para terminar sus estudios, hoy a quienes tengan documentos concluidos en 6 y 7, y el programa Hogar, que otorga un subsidio para comprar garrafas, hoy se le abona a quienes tengan documentos terminados en 4.
Bueno, muy bien, querida Sonia, hay mensajes, vamos a escucharlos.
Claro que sí, Claudio querido, tenemos por aquí uno que nos llega desde Salta. Hola, buena madrugada a todo el personal de Radio Nacional que une a todos los argentinos. Soy Luis Walter Benítez de Tartagal. Lo de Macri es una vergüenza, no solo nos hace quedar mal ante el mundo, también nos endeudó a varias generaciones. ¿En qué se invirtió ese dinero? Pregunto yo. Quizás timba financiera, fuga de divisas, negocio a sus amigos, el mejor equipo, claro, para arruinarnos a muchos argentinos. Un abrazo grande a la distancia. Aguante la radio pública, nos dice entonces Luis Walter Benítez desde Tartagal, provincia de Salta. Y uno más por aquí. Buenos días. Cuánta explicación y aclaraciones de las trampas para realizar maldades de los innombrables. Gracias, Claudio. Abrazos a ese dúo dinámico, nos dice Olga desde General Pacheco.
Bueno, muchísimas gracias a estos compañeros que se comunican a través de la radio pública. Momento musical para escuchar a un grande de la canción latinoamericana, fallecido allá por el año 2017, un 30 de octubre. Estamos hablando de Daniel Biglietti, enorme cantor, compositor, guitarrista uruguayo, considerado uno de los mayores exponentes del canto popular de ese país y de gran reconocimiento en América Latina. Desde 1994 había llevado a cabo un importante aporte a la difusión de música e intérpretes de América Latina a través de sus programas de radio y televisión Tímpano y Párpado, en el recordado programa Tímpano de Daniel Biglietti. A propósito, vamos a escuchar a Biglietti en un recital en vivo allá por el 84 en Managua, Nicaragua, un concierto para la paz, cantando un clásico, A desalambrar.
Si Nicaragua venció, pero también vamos a decir que Uruguay vencerá. Si Nicaragua venció, si Nicaragua venció, el Uruguay de Raúl Sendic, el Uruguay de Liber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
¡Viva Nicaragua!
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Vuelve el fútbol argentino de máxima categoría y en todo el país se escucha Relatores, Pasión Nacional. Mañana, a partir de las 19, Unión Boca.
El centro ya está, la media luna.
¡Gol! Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Alejandro Apo. El sábado, desde las 20, Vélez Racing.
¡Golazo! ¡Gol!
Con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Leandro Ilia y Gustavo Ger. Y el domingo, a partir de las 13, los mejores encuentros de toda una jornada repleta de goles. Huracán Defensa. Con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Alejandro Fabri. Arsenal San Lorenzo. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Néstor Centra y Santiago Lucía. River Colón.
Vale la jugada, tiro gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. Independiente Argentinos.
¡Y el empate no tiene gol! ¡Gol!
Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Daniel Cassioni. Un fin de semana con fútbol en todo el país. Lo escuchás con Relatores, Pasión Nacional, por la Radio Pública.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche, Radio Plurinacional. Come tripanto ñein, compulamien, willimapumeu. Buen nuevo ciclo, hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin, puchem rumé, ulmaukulen. Nacional, las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hola Sonia, hola Claudio, estás la gente de Bahía Blanca, siempre espero que lleguen para escucharlo, que tengan un buen lindo día de hoy, acá Bahía Blanca hace 7 grados y estoy desvelada escuchándolo, felicidades amigos.
Me llamo Argentino Néstor, vivo en Villa Carlos Paz. Antes que nada, un saludo a todos los integrantes del programa de las madrugadas. Y quiero hacer un pedido, que el programa que conduce Darío Villarroel, que no sale al aire aquí en Córdoba, porque está ocupado con un programa de producción local de deporte, salga todo.
Hola Sonia, hola Claudio, soy Nora Eugenia desde Salta. Miren, escucho, es tan grave, acusaciones del contrabando de armas y el tráfico y el influir sobre el golpe de Estado en Bolivia, que casi nos hace olvidar todo lo que hizo, el mal que le hizo a la República Argentina al presidente, el ex presidente. Por supuesto que no olvidamos.
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan desde la Capital Federal. Saludos para la audiencia, no solamente de la República Argentina. Claudio, ¿a vos no te parece que en esa grabación la legendaria Eddie Gourmet tuvo que seguir la moda de Rafaela Carrá? Y a la señorita, le quiero pedir alguna otra. Canción inolvidable. Gracias, chau.
Ahí estaban nuestros compañeros, Juan de la ciudad de Buenos Aires, Sonora Eugenia de Salta, Argentino Néstor de Villa Carlos Paz, la amiga de Bahía Blanca, presentes a través de la línea nacional, allí Mónica Lisi poniéndonos en el aire. Muchísimas gracias, a cada uno de ustedes por estos presentes en nuestra línea nacional.
Muchísimas gracias, claro, a todos los compañeros, compañeras que se han comunicado con la radio pública. Estamos a 9 ya de las 6 de la mañana, parte final de nuestro diario nacional. Quiero comentarles que a las 11:30 el presidente Alberto Fernández inaugura una planta depuradora de AISA en la localidad bonaerense de Guernica, en el municipio de Presidente Perón. A las 14 el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvareza, estará al frente del lanzamiento del Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina, Poblar. También estará Ferraresi recibiendo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, recibiendo a la 1:30 p.m. al gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, y luego a las 5 p.m. estará Ferraresi participando de la transmisión en la TV pública del sorteo por 25.000 créditos para la refacción por 240.000 pesos del Banco Hipotecario. Una gran noticia esta, reitero, a las 5 p.m. el ministro Ferraresi participa de la transmisión en la TV pública del sorteo por 25.000 créditos para la refacción por 240.000 pesos. 5:53 de la mañana. Bueno, yo les comentaba que en Córdoba se amplía la vacunación en barrios de la capital. Esto lo digo para los compañeros de Córdoba. El Ministerio de Salud informó que se colocaron 36.868 vacunas, de las cuales 33.954 corresponden a las primeras dosis y 2.914 a las segundas dosis, ¿sí? Y bueno, y naturalmente se va a llevar un operativo en todos los barrios de Córdoba, un operativo de vacunación que va a continuar en los puntos habilitados, como por ejemplo en la capital, en el centro de convenciones, comedor universitario, pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, el espacio El Ilia, el Sheraton Hotel El Orfeo, Polideportivo General Paz, Polideportivo Carlos Charruti, acá cerquita de casa, y Autovac del Mario Alberto Kempes, ¿sí? En tanto, las personas con dificultad de movilidad serán vacunadas con el esquema Autovac en el comedor universitario de 8 a 18. Y decíamos, se amplía el plan de vacunación en barrios de la capital de Córdoba. El cronograma de este jueves 15, viernes 16, sábado 17 es de 10 a 14 en los barrios Ciudad Evita, Parque de las Rosas, Ferreira, Villa Angelelli, General Sabio, Cepa, Retiro, Chingolo, Ciudad de Mis Sueños, Juan Pablo II, CAPS, Ampliación Cabildo, Barrio Villa Siburu, Club Villa Siburu, Barrio Cortaderos, La Poderosa, Barrio Colonia Lola, Cancha de Fútbol, Argandoña y Cangallo. Son los barrios donde se va a ampliar este plan de vacunación aquí en la provincia de Córdoba. Ayer tuvimos 2.385 nuevos contagios, 36 muertes en la ciudad de Córdoba. Y también, como habíamos anticipado, llegaron a Córdoba más de 110.000 nuevas dosis de vacunas contra la COVID, 64.000 de la Sinopharm, 46.800 dosis de el segundo componente de la vacuna Sputnik V. Una muy buena noticia, y seguramente serán colocadas de acuerdo al plan de vacunación provincial vigente establecido por la autoridad sanitaria para toda la provincia de Córdoba. Bien, dejamos Córdoba por un ratito, pero tenía que dar algo de Córdoba, porque siempre la olvidamos a Córdoba, y es la importante la información para la gente que nos escucha también acá en Córdoba. Somos un programa federal, netamente federal. Y saludo al compañero Lautaro Villamor. Gran actividad futbolística en toda la Argentina. Hoy decía, hay dos partidos que podrían ser de la Copa Libertadores de América, pero están en la Sudamericana, ¿no? Santos Independiente, como me decía Lautaro Villamor, y Nacional Peñarol. Nada más ni nada menos que el clásico uruguayo. Yo, si llego a ver ese partido, voy a hinchar por los Mirasoles, ¿eh? Por el equipo carbonero, como tiene que ser. Lautaro Villamor, buen día. Un gusto grande, querido.
Buen día, Claudio, el placer de cada madrugada. Y qué campaña que está haciendo Argentinos Juniors, es impresionante.
Muy bien el demonio Auche, ¿eh?
Ay, la verdad que lo de Auche, un jugador ya, podemos decir, histórico de la paternal. Hace 10 años que Argentinos no participaba en la Libertadores, la última vez fue con Troglio en el 2011. Mirá. Y realmente ha jugado bien, y recordemos que viene de ser puntero en su grupo, que era el grupo F, donde estaba, claro, Nacional de Uruguay, que bueno, justamente jugaba el clásico con Peñarol. Estaba la U Católica y estaba Atlético Nacional de Medellín, que quedó afuera. Fue un grupo muy parejo, que quedó con 5 puntos afuera, con 3 puntos menos que Nacional afuera. Wow. El Atlético de Medellín, con lo cual viene realmente muy bien, y ayer mostró solidez, lo que pude ver y escuchar, por supuesto, porque lo vimos a través de Redactores Pasión Nacional. Fue muy bueno lo de Argentinos, y bueno, qué decir también, la victoria de Vélez me parece rescatable.
1-0 frente a Barcelona, que es un equipo complicado, digamos, ¿no?
Sí, es total.
Decir, Vélez sigue jugando bien y sacó una diferencia exigua, pero es importante igual.
Seguro. Se le complica a Defensa y Justicia, que perdió con Flamengo 1-0, y deberá ganar en Brasil la próxima semana.
Atento, Lautaro Villamor, porque Defensa y Justicia siempre pierde con los brasileños en su cancha y después da las sorpresas en Brasil. Atento, Lautaro Villamor, ¿eh?
Es cierto. Bueno, Hernán Crespo sabe de eso, ¿no? Me acuerdo estar haciendo este intercambio contigo y hablar de justamente...
Pero el
de
actual
eso.
Técnico también, ¿cómo se llama? El actual técnico, me olvido el nombre ahora.
Becasese
también, le volvió a ganar a Palmeiras de visitante. Sí,
Becasese se impresionó. Bueno, Becasese le dio el gran salto de calidad a Defensa y Justicia. Después en el medio llegó su acompañamiento, claro, con Sampaoli, ahora volvió, pero recordemos que ese gran...
También Diego Coca.
Sí, Diego Coca también ha hecho de las suyas allí en Varela, y no me quiero olvidar que hoy juega la final del fútbol femenino Boca en el estadio del Gallito, del querido Deportivo Morón.
En el nuevo estadio, Francisco Urbano.
19-10, Boca
San Lorenzo. Usted es vecino de ahí.
Morón aquí nomás. Yo soy de Ramos, le contamos a la querida audiencia. Así que bueno, hoy hay una actividad impresionante, y como lo marcabas, bueno, Santos Independiente a las 19:15 es el horario, y después 21:30 para Nacional Peñarol, y en el mismo horario Rosario Central va a visitar al Deportivo Táchira. Así que tenemos una jornada muy buena para poder ver el fútbol a partir de la tarde-noche.
Bueno, arregló Messi con el 50% menos por 5 años. ¿Va a jugar hasta los 39 Messi en el Barcelona? ¡Pah! Él lo tiró, sí.
Sí, 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 con la nueva cláusula del fútbol español, que claro, lo que plantea el fútbol español no está nada mal, digamos, si vos tenés déficit, ¿cómo haces para pagarle tantos millones de pesos a determinados jugadores? Entonces claro, la cláusula lo que hace es limitar los grandes sueldos, pues los que van por afuera del convenio, digamos.
Exacto, bueno, querido, lo dejo ahí, ya lo voy a escuchar con el Panorama Nacional de Noticias con el Chelo Ayala.